Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la Radio del Norte. Hoy es jueves 29 de junio del año 2023 y ya se ha iniciado la andadura de esta undécima legislatura en el Parlamento de Canarias. Nuestra nueva presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ya ha iniciado las consultas para intentar conseguir un candidato para la investidura. Lo primero que ha recibido es la crítica de Ángel Víctor Torres, que no tiene apoyo suficiente, con lo cual no va a presentar su candidatura. Solo Fernando Clavijo tiene posibilidad de serlo y así lo será investido los próximos 11 y 12 de julio. Un día antes ya tenemos fecha, el día 10, para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Insisto, se fija en el lunes día 10. Será en A3 Media y habrá otro posible debate a 7 en esta ocasión, en Radio Televisión Española. Pero Feijóo declina la invitación hecha por la cadena pública, por Radio Televisión Española, para otro cara a cara a 2. Dice el Partido Popular que por falta de independencia del medio. Eso genera la indignación en los periodistas que se enfrentan al Partido Popular y mandan un comunicado bastante duro, porque la verdad es que cuestionar la independencia de los periodistas de Radio Televisión Española, ¿a quién se le ocurre? Feijóo estuvo ayer en El Hormiguero. Bueno, ¿qué les pareció? A mí no me gustó ni me desagradó, solamente me sorprendió, porque se vio una cara diferente a la que estábamos acostumbrados a ver del líder de la oposición. Y a lo mejor aclaró un poquito más cuáles son las propuestas del Partido Popular y aclaró también qué era aquello del sanchismo. Le dio la razón a nuestro querido presidente don Pedro Sánchez. ¿Qué nos anunció? Pues que claramente va a reducir el número de ministerios, al menos en 6, que va a tener una vicepresidenta, la tiene clara, pero no la dijo. También tiene claro cuál es el ministro de Economía, pero tampoco lo dijo. Y además advirtió que Igualdad sería uno de los ministerios que desaparecería y que pasaría a depender directamente de Presidencia, directamente de sus cometidos. Interesante. Hablaremos seguro con nuestros colaboradores en el día de hoy de lo que les pareció la entrevista de Pablo Moto a Núñez Feijóo. Ya también conocemos un nuevo acuerdo entre el Partido Popular y Vox, esta ocasión en Baleares. Gobierno en solitario del Partido Popular, porque los votos del Partido Popular suman más que todos los de la izquierda. Ya tenemos claro cuáles son los números que decía, el 12% de los votos de no sé qué. Bueno, pues no. La clave está que si el Partido Popular tiene diputados suficientes para sumar más que todos los votos de la izquierda, el partido Vox se va a quedar fuera de los gobiernos. Y así será clave, pero se quedará fuera en Aragón y Murcia. Solamente en Valencia, que ya tienen un pacto firmado 72 horas después de las elecciones, y con total garantía en Extremadura, serán los únicos dos gobiernos regionales en los que tenga que pactar con Vox, incorporando a miembros de este partido en los gobiernos autonómicos. Ya van a ser 3. Castilla y León, ya conocido las andaduras, Valencia y Extremadura. Y no sé si se seguirán los ejemplos que se están dando en Castilla y León. Ayer, en el Día del Orgullo Gay, ya se retiraron los símbolos del movimiento LGTBIQ+, en Castilla y León. Y los diputados socialistas, pues, tuvieron a bien poner esa bandera entre ventana y ventana en su despacho. Después de mucho insistir, el Senado ya conoce, y todos los españoles también, cuánto le ha pagado el Partido Popular como presidente de este partido al señor Núñez Feijóo. En concreto, durante el año 2022 le ingresó la cantidad de 39.260 euros, aparte de lo que ya se venía ingresando en las cuentas del señor Feijóo como su sueldo por su sueldo de senador. El concepto del gasto de 39.260 dicen que son por gastos de representación. Vale. Bueno, por lo menos ya lo sabemos, ahora que cada uno opine lo que quiera. Vamos conociendo y aclarando también lo sucedido en el intento de golpe de Prigozhin. Su amigo, el general Suronki, ha sido detenido y Lukashenko ha informado en rueda de prensa que Vladimir Putin no va a perdonar a Prigozhin y que quiere acabar con él. Esas son palabras textuales de Lukashenko refiriéndose a la conversación que tuvo con Vladimir Putin mientras que sucedía el intento de golpe de Estado. Ya Prigozhin sabemos que está también en Mix, en una habitación de un hotel sin ventanas, por supuesto, no vaya a ser que se vaya a tropezar y caer. Putin, mientras dando imagen de líder carismático en su querido pueblo ruso, aportando a los medios de comunicación imágenes en baño de multitud, dándole la mano a los rusos y sonriendo y haciéndose selfie. Pues nada, que cada cual también crea lo que quiera. Lo que sí parece es que tenemos un poquito más claro lo que aconteció en ese intento de golpe. El objetivo era forzar la dimisión del ministro de Defensa, enfrentado con las fuerzas de Wagner y con su líder, y que una filtración de la información que conectaba a Prigozhin Putin con altos líderes del Kremlin precipitó el acontecimiento de la vuelta hacia Moscú de las fuerzas de Wagner, simplemente con el hecho de demostrar que había una debilidad en el sistema defensivo ruso y que no era tan fuerte el gobierno ruso que, tal y como lo planteaban, y que Putin además no tenía todo el apoyo ni todo el control sobre su núcleo cercano. Ahora bien, la imagen de Putin ha sido dañada pese a lo que quiera aparentar ahora el líder ruso. Lo que sí también hay que valorar es el estado mental del amigo Biden, porque bueno, el estado mental, el estado de salud, porque preguntado ante la situación que en la que quedaba su amigo Vladimir Putin, pues dice que francamente debilitado, ¿no? Pero claro, confunde a Ucrania con Irak. Y esto es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, también para hacérselo mirar. Meritxell Batet tiene un poquito también de problema en lo que ya piensa o en su entorno. Algunos dicen que es que vive en una realidad diferente a este país. Yo lo que creo es que tiene un entorno que no tiene dificultades económicas, puesto que se ha permitido el lujo de declarar públicamente que la mayoría de los españoles no tienen problema a la hora de enfrentarse al pago de su alquiler. Ha rectificado rápidamente en sus redes sociales, pero el daño ya está hecho y sus socios de gobierno, fundamentalmente la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues no ha desaprovechado la oportunidad y muerde el hueso haciendo daño a sus amigos y socios del Partido Socialista. Otros socialistas que lo tienen hoy complicado son Taisset y su tito Berni, porque van a declarar en el juzgado. Veremos a ver qué aportan, poco o nada seguramente. Y otro aviso, en este caso, del BBVA Research, sobre la probable desaceleración del turismo y de la economía en Canarias en el próximo año 2024, debido a la insistente subida de tipos de interés en toda Europa a través del Banco Central Europeo, que va produciendo ya algún efecto indeseado en el turismo canario. Insisto, BBVA Research avisa de la probable desaceleración, con lo cual la economía canaria puede pasar por algún momento de inestabilidad durante el año 24 y 25. Todavía no hemos recuperado el mercado nórdico y el mercado alemán afectados, ya digo, por los tipos de interés. Además, los hogares canarios reducen su consumo en un 3% a pesar de haber absorbido un incremento del gasto en alimentación del 8%, lo que supone un 11% de pérdida del poder adquisitivo en los hogares canarios. Así que todo no es tan bueno como algunos pretenden parecer. Así que agarrémonos los machos, sigamos trabajando, sigamos teniendo disciplina y esfuerzos, porque esta crisis y esta inflación no nos va a abandonar y probablemente en los próximos años sea un poquito más dura la situación económica de la que venimos padeciendo en los últimos meses. Pues muy buenos días, estoy aquí, don Javier Abreu.
Pues ya era hora, buenos días por la mañana, que si fuera por la tarde serían buenas tardes y si fuera por la noche pues sería buenas noches.
Pues sí, de momento son buenos días.
Es lo que tenemos.
Buenos días.
Y con calor, mucho calor.
Esta noche lo he pasado yo regular, he tenido que taparme totalmente y abrir
la ventana. Tú estás en el valle.
Hemos tenido segunda temperatura en Anaga, en el Lomo los Loros, 40,6.
No, pero tú no estabas en Anaga, güey.
No, ni cerca.
Pero en la laguna, que somos un hoyo, que la gente se olvida, cuando aprieta el calor, mano...
Es como el frío. Uf. Cuando aprieta el frío también aprieta, pero el calor también...
Sí, 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 pero yo prefiero el frío.
¿Y yo?
Porque yo con el frío me abrigo y se me quita. Esto. Pero con el calor es que he dormido o hemos dormido en casa con las ventanas abiertas.
Pero bien abiertas.
Toda la noche.
¿Y con corriente para que corra el airito?
Nada, que no hay corriente, que no hay nada, que la laguna es un hoyo, que cuando se mete el calor que no sale.
Oye, pues yo te...
Acabo de escuchar ahora que vamos a llegar a 30 grados hoy, vamos, me va a dar un flato.
Pues nada, yo te invito a que vengas a la piscina de casa y te des un bañito.
No, gracias, no. Yo a casa de ricos no voy.
No, yo no tengo una piscina para mí solo, hay un montón de gente de Airbnb, pero yo soy uno de ellos. Yo me pongo allí en bañador y me veo un bañito más a gusto con un arbusto.
¿La gente de qué?
De Airbnb.
¿Eso qué es?
Eso es un hotel de mentira virtual. Que la gente se apunta, no dale DNI, y van y se meten los coches de alquiler.
¿Quién le gusta a los españolitos aparentar con palabras que no saben lo que significa? ¡Ay, güey! ¿Cómo estamos? Bien.
He dicho
bien,
Airbnb bien. Porque me lo he estudiado. Yo decía Airbnb. Hasta antes ayer.
Alquilado, muchacho. Alquilado de toda la vida. Alquilado clandestinamente de toda la vida.
Y además mucha economía, una economía sumergida allí.
Bueno, dinerito negro.
Sí, señora, ya te digo yo.
¿Cómo estás? ¿Viste anoche el hormiguero?
Contento.
No te lo habrás perdido, ¿no?
No, mira, ayer le vi hasta la cara.
¿Le viste la cara?
Sí, a Sánchez lo oía. A Feijóo le miré la cara, sí, estuve sentado.
Claro, claro. ¿Y viste las meteduras de pata o no las viste?
¿Cuál de ellas?
Para ti estuvo magnífico, ¿no?
No, no, magnífico no. Parece que comparativamente con lo que vi antes de ayer, pues la verdad es que si tenía alguna duda se me despejó.
Se te despejó. Sí. Es decir, que ya sabes la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia. Habrás aprendido anoche algo, ¿no?
Sí, eso sabía yo que me lo ibas a sacar.
Claro. ¿Habrás aprendido cuánto vale un kilo de naranja?
¡Pero 12! ¡Este lo compré naranja hace 30 años!
Claro. ¿Habrás aprendido a darle pellizcones a tu hijo?
Sí, no se puede. No se
¿Y
puede.
Si te quedaba algo para tu hijo, para tu hijo, para tu hijo? Ayer la pregunta del millón...
No te gusta nada,
era,
fijo, ¿eh?
Era, oiga, ¿cuánto cobra usted?
39.260, aparte del sueldo de sanador.
Es decir, un extra.
Un extra. Extra
point. Es decir, que usted cobra más que el presidente del gobierno.
Es que el presidente del gobierno no tiene gasto.
Es que usted cobra un 62% más.
Sí, sí, pero que el presidente del gobierno no tiene gasto. Le pagan la casa, el avión, los cafés,
y el jefe del Estado tampoco, entonces.
El jefe del Estado tampoco, tampoco.
¿Dónde se ha visto que en una democracia un político tenga oculto un sobresueldo? Bueno, y no le hicieron la pregunta anoche, pero las naranjas cuestan 12 céntimos.
Eso es de verdad, tío.
El kilo de naranja, 12 céntimos. ¿Dónde las compra este señor que yo quiero ir corriendo?
Pero rápido, ¿eh? Rápido.
Sí. Utilizar a su padre en la tele para confundir eutanasia con cuidados paliativos es, vamos, es que está en otro mundo.
La verdad, Javi, es que eres un poco rojo, ¿eh? Mira que decís esas cosas de Feijóo con lo amable y cariñoso.
No, chico, mira, yo también he tenido familiares que se han ido, ¿sabes?
Estuvo feo. A mí eso no me gustó. Paliativo.
Y a mí se me fue un familiar, una hermana en este caso, conmigo.
A mí eso no me gustó nada.
No es lo mismo la eutanasia que los cuidados paliativos.
Y pueden,
no
y
es lo mismo, señor Feijóo. Hay que aprender un poquito si quiere ser presidente del gobierno. No es lo mismo. Eso sí, él va a derogar todo lo que pueda. Le va a bajar los impuestos a los que cobren menos de
40.000
euros.
Eso está muy bien.
Pero
¿no?
A los bancos y a las eléctricas y demás también.
Y va a quitar los impuestos de patrimonio.
Sí, sí, sí.
Se
sí,
los va a devolver a las autonomías. Es que es autonomista,
Feijóo. Es muy autonomista, sí, sí. Y él va a defender la sanidad pública. Vaya por cuando ha tenido miles de personas en Santiago de Compostela manifestándose.
Dice que estuvo 10 años trabajando en el Insalud, y eso es verdad. Pues va a ser experto en correo y en sanidad. Eso
sí, lo que pasa
es
que no te dijo quién fue responsable de negar el tratamiento a la hepatitis C.
El Partido
Popular. Porque en este país hay muy mala memoria.
Bueno, negar el tratamiento no comprar la medicina y dársela gratuitamente a los enfermos.
Hombre, ¿y entonces cómo se llama eso? Sí, ¿Ya hablas tú como él?
No, para clarificar que no es que negaran el tratamiento, es que se negaron a comprar el medicamento que necesitaban los enfermos.
Hombre, si tú no compras, si tú eres responsable de comprar el tratamiento, no lo compras, y yo no tengo dinero para comprarlo, y tú me lo tenías que haber dado y no lo compras, ¿qué me estás diciendo?
Que te voy a dar otro más barato que te hace menos efecto, es lo que pretendían. Pasa que es que eso lleva mucho tiempo en la sanidad española, no se da lo mejor, se da lo que se puede pagar. Y desde luego hay un montón de medicinas que son necesarias, entre ellas una que yo necesito y que no me la dan, y necesito para tener una calidad de vida importante.
Mira,
y todo el mundo tiene una
lo
queja.
Lo que pasa en este país es que hay gente que cobra sobresueldo, que habla de austeridad, que habla de apretarse el cinturón, de esto y de lo otro, y luego nos enteramos que tienen oculto un patrimonio tremendo. Eso es falso.
¿Tú has tenido la curiosidad de mirar las declaraciones patrimoniales de los diputados de esta última legislatura, de la décima? Porque la undécima todavía no ha salido en la página web, pero ¿has tenido esa curiosidad?
Sí, de algunos pues, he estado mirando y algunos lo han modificado. Lo que pasa es que hay un truco, ¿sabes? Que algunos no publican los originales. Es decir, el primer día que tomaste posesión, si al cuarto día de haber tomado posesión modificas tu declaración de bienes y dentro de un año también, y al final la legislatura simplemente me dice la última que presentaste y antes de irte, la que presentaste hace una semana y la última, eso no hay comparación. Hay que mirarlas todas.
Sí.
¿Cuántas modificaciones hizo usted en 4 años?
No,
y ahí es donde está la realidad.
La diferencia que hay entre cuando empieza la legislatura y cuando acaba la legislatura, en algunos casos es insultante. Insultante porque...
Insultante. Tremendamente insultante.
Porque es que, vamos, yo digo... Si
bueno, pero entonces... volviendo al asunto nuestro, que ya que veo que me quieres desviar, ¿te convenció anoche Feijóo?
A mí ya me tenía convencido, Javier. Yo tengo claro que la alternativa de este país, hoy, en este año 23, pasa por un cambio de gobierno. Y un cambio de gobierno moderado, sin radicalidades. Y a mí me da mucho miedo
decir,
que Vox entre.
Después de todas las tonterías y estupideces que dijo anoche, te convenció.
Es que no hay más. Vamos a ver, tienes alternativa A, Pedro Sánchez. Alternativa B, Núñez Feijóo. Yo, es evidente que me quedo con Núñez Feijóo.
Ah, claro, claro.
Es evidente, sí.
Sí, no, 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 no. Y
pero estamos empatados.
Que gente como tú sea sincera.
Estamos, hay que decir que...
Porque estamos hablando de una entrevista donde no dijo más que estupideces, tonterías y sandeces, no tienen nada en la cabeza, ese hombre no tiene nada en la cabeza, pero tú a pesar de todo dices, pues yo le voy a votar.
Es que entre las alternativas me quedo con él. De verdad, es decir, no, antes de ayer, antes de que hablara con Pablo Moto, que a mí cada día me cae peor ese hombre, me refiero a Pablo Moto, me entretiene, pero no me parece que sea un periodista como para valorar su opinión independiente, pero desde luego a mí me tenía convencido.
Fe, no, yo independiente creo que... no es, de derecha.
Bueno.
Que por cierto, no, las redes están echando chispa hoy porque allí habían varios dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
¿En dónde?
En el público.
En el plató. Y el día sí. Que estuvo el señor Sánchez, eran todos de Podemos, ¿no?
No han sacado ninguno. No han pillado a ninguno.
Bueno, pero tú sabes que eso no tampoco es un mal mayor. El mal mayor no, no, es otro. Ahora, por ejemplo, ¿a ti te parece bien?
Búscame la naranja,
¿Te parece bien que se reorganice el gobierno de España y pase de 22 a 14 ministerios? ¿A ti te parece eso bien o mal?
Me parece que no lo va a hacer.
Vale. Yo creo que sí.
Porque primero no va a gobernar y segundo, si tuviera la oportunidad de gobernar, miente descaradamente.
¿Tú crees que no va a ganar las elecciones del Partido Popular?
No.
Fíjate tú, yo tengo la duda si va a ganar por 150 o 160 o 170 diputados, pero que las va a ganar lo tengo como claro.
Si es por ti, va a ganar por 500 diputados.
Hombre, me gustaría que tuviese mayoría absoluta
para
depender. A Feijóo
también le preguntaron una vez cuántos diputados había en el Congreso. ¿Tú sabes cuántos hay?
350. Menos Alberto Rodríguez, 349.
Él no lo sabe.
Bueno, pero ¿por qué es novato en esto? Tiene 61 años y ha estado ocupado en dirigir Correo, el Insano, la Junta de Galicia. Está ocupado, está ocupado.
Sí, sí, sí. Lleva, desde, lo dijo él anoche, desde los 29 años ocupando cargos públicos.
Una buena trayectoria. Aquí en Canarias tenemos algunos dirigentes socialistas que llevan el mismo tiempo.
No, pero yo no estamos hablando de los socialistas, estamos hablando de...
No, pero como es muy dado eso de que... Y tú más, pues yo también lo digo, decir que es que no es el único caso en la política española.
Que no es el único, pero que no venga ahora de nuevo, que él no es nuevo, que llevan esto de que tenía 29 años.
Aunque él dice
que
él
no ha hecho otra cosa en su vida sino dedicarse a esto.
Bueno, y hacer amigos con barcos.
Qué malo eres.
Yo no. Pasa que es que ahora hay que votar al PP.
Tiene amigos con barcos y a pesar de tener amigos con barcos o narcos, tú le vas a votar, ¿no?
A él no.
No, claro, no. Tienes una contradicción y un cacao en tu cabeza.
A él no, porque no le puedo. No, yo voy a votar al PP.
Quieres ser ruin, pero luego dice, le voy a votar a Feijóo, pero tiene amigos con barcos, es decir, amigos con narcos.
Pero si es que lo hago para joderte un poco. Tú yo sabes que yo no puedo votar al PP.
¿Por?
Porque me enroncho todo.
Ah, menos mal que lo dice, porque pero vamos, me gusta picarte. Pensando que sí, que me lo estaba diciendo
pero,
en serio.
Pero me gusta picarte. No. Bueno, yo he votado alguna vez a algunas personas del Partido Popular, a algunas personas, pero no como
sí,
Partido
eso
Popular,
es, eso
sino,
otra cosa.
Sino
una
como
cosa,
persona.
Unas personas del PP, que eso es lógico en la vida, pero un dirigente que quiere ser presidente del gobierno de España se va a un programa, que por cierto hicieron trampa anoche, porque eso no tiene sentido. Oiga, usted lleva por orden de votos, ¿no?, a las tertulias. Primero llevaron a Pedro Sánchez y luego llevaron a Feijóo para que le contestara. Pero bueno, absurdo.
Está mal,
la manipulación a veces perversa. Pero un presidente del gobierno que no sabe cuánto cuesta un kilo de naranja. No es que no lo sepa, porque oye, a lo mejor yo entiendo que tú no las vas a comprar.
Se lo han contado.
Pero decir que cuestan 12 céntimos...
Eso no cuesta ni en origen.
Verdad, pero ¿qué tienen en esa cabeza?
Además, yo no sé cómo...
Ni un niño de 5 años.
Pero como alguien no le dijo en ese mismo momento, presidente, diga usted por lo menos 1,12, que son más caras de 1,12, pero por lo menos 1,12, para que vea que las compró hace un año, que estaban a 1,12, ahora están a 1,50, 1,60, incluso a 1,90.
Y luego se hace el víctima, nombró anoche, que yo le haya contado por lo menos 20 veces a su hijo. Chico, no pongas a tu hijo en la tele.
De 6 años.
¿A qué tienes que hablar, estar hablando de tu hijo en la tele?
Bueno, alguien se lo dijo, algún asesor. Y a mí lo del hijo no me molestó tanto, porque me dio un poco identificado.
Que no tiene sentido esto de que los políticos, lo hablo en general ahora, de que los políticos utilicen a sus hijos o a sus familiares enfermos
eso
y demás para hacerse los víctimas, no me parece bien.
A mí lo que no me gustó fue lo del padre. Lo del padre no me gustó nada, me tiró para
atrás.
Es
que lo del padre miente.
Me tiró mucho para atrás. Y todo lo de la eutanasia tampoco me gustó.
Una persona que se supone que... Vamos a ver, se supone que es abogado.
¿Es abogado?
Se supone que lleva 29 años en política, desde los 29 años en política, ocupando un montón de cargos. ¿Y no sabe diferenciar entre cuidados paliativos y eutanasia? Pero, oiga, Usted me dice que va a derogar la ley de eutanasia porque usted tenía a su padre, que además metió usted anoche en un follón al médico que atendió a su padre.
Sí.
Porque en términos legales usted anoche metió en un follón al médico que atendió a su padre, porque lo que ha dicho usted anoche es que el médico que atendió a su padre aceleró la muerte, cuando eso no estaba permitido. Pero vamos, es que confundir la ley de eutanasia con cuidados paliativos, es que para darle cachetones, y pero señor, ¿dónde va usted?
Todo eso estuvo
manejado. ¿Dónde quiere ir?
Estuvo manejado por su conjunto de asesores. Primera, una de las cosas que a mí me gusta.
Ah, la culpa de los asesores, siempre. No que tú no tengas cabeza.
Siempre,
a mí un asesor me puede decir, tírate por el barranco, y yo digo, niño, tírate tú. Pero ¿cómo me puede decir un asesor a mí? La eutanasia es lo mismo que el cuidado paliativo, pero tú eres tonto.
Bueno, de todas maneras, a mí me gustó más Feijóo que Sánchez. Pero una cosa que
no,
me
gustó... No, a mí me encantó Sánchez y Feijóo no hizo más que meter la pata, pero vamos, una tras otra, esto una tras así. Otra. Y Pablo Motos, vamos, es que no le hacía ninguna pregunta. La pregunta de lo de Baleares, lo de Valencia... Bueno, oiga, le dice Pablo Motos claramente, ¿qué le parece usted el nombramiento de la presidenta del Parlamento Valenciano? Dice, que ¿por qué me está preguntando usted? ¿Por la de Baleares o por la de Valencia? La de Valencia, vale, sí.
Pensó
sí,
que me iba a preguntar por la área porque era la última hora, ¿no? Que esa misma tarde había llegado a un acuerdo. Pero una de las cosas que más me...
Pensó, yo creo que el problema que él tiene es que no piensa.
Bueno, o que hay mucha gente pensando por él.
Lo siento por toda la gente que pensaba votar a Feijóo, pero cada vez que hable pierde votos.
Que no, ayer ganó, ya te digo yo.
Sí, ganó. Pasa lo de su casa, lo de su hijo.
A ti no te iba a convencer nunca. A ti y a mí no lo iba a convencer ni Sánchez ni Feijóo. Y teníamos claro a quién no íbamos a votar. Yo tengo claro.
A mí me gusta que hablen. Lo que no me gusta es que no hablen.
También. Pero
me gusta que hablen porque cuando hablan se les va descubriendo.
Tienes que disculparme.
A bien y a mal, ¿eh? Y no me gusta, claro, porque ahora entiendo por qué Feijóo no quiere debate.
Sí,
porque
quiere uno.
Porque no puede ir a debatir con
uno,
alguien que sabe mucho más que él.
De televisión y de marketing visual también, pero quiere uno con dos, con él a sola, en A3 Media, no en otro sitio, y otro a siete.
Él con A3 Media poniendo condiciones. Él
sí,
dice,
sí.
En A3 está... Media solo un debate.
Ha negado en la televisión
en Antena
española.
3,
¿eh?
Y el presentador, y los temas son estos.
Y en televisión española no. En televisión española, si quiere, voy con siete, pero solo con Sánchez me da miedito. Eso estuvo fatal.
Claro, porque es que manipulan. Los trabajadores de televisión española manipulan. Es decir,
eso estuvo fatal.
Insultaste anoche un montón de profesionales públicos.
Eso fatal. Pero vamos,
insultar a los trabajadores de un medio público me parece fuera de lugar y encima.
Y además que la televisión española tendrá muchos problemas, pero los profesionales son bastante independientes y si no, que ve el 24 horas y se dará cuenta que tampoco es un telediario tan sesgado. Es mucho más sesgado el de Antena 3 o el de Telecinco que el de Televisión Española.
Bueno, esos son manipulados, porque el 24 horas tú lo comparas con el de Antena 3 o el de Telecinco y tú dices que es la noche y el día.
La noche y el día, total.
La noche y el día, está equilibrado.
El 24 horas es lo más objetivo que se puede ver en noticias en televisión, sin duda.
Sí, yo me lo pego casi todas las noches. Ahora se han ido de vacaciones el que lo presentaba, no me acuerdo cómo se llama. Pero es más objetivo, habitualmente tiene tres periodistas de derechas y tres de izquierda.
No, está claro.
Y es más objetivo.
Pero tú discúlpame que yo no sea muy objetivo porque es que el señor Rajoy estudió en el mismo colegio que estudié yo, aunque él en un pueblo de Galicia y yo en Sevilla, estudió en los Hermanos Maristas. Entonces, su educación y la mía es parecida. Nos obligaban a barrer las clases, a ordenar la butaca.
¿Tú estudiaste en el mismo colegio que Rajoy?
En el mismo congregación católica, en los Hermanos Maristas.
Porque Rajoy también estudió igual que en el colegio tuyo de Feijóo.
Feijóo estudió en un colegio.
Pero a ver, ¿de quién me estás hablando? Porque te confundes tú como la mayoría de la gente. ¿De Feijóo
de
Rajoy?
De Feijóo, que me enteré ayer que estudió en un colegio marista. Lo dijo.
Aquí salieron los tres.
¿Verdad? No, Rajoy no sé dónde estudió. Yo creo que Rajoy era un poquito más rico y tal.
A ver, que empezaste diciendo Rajoy.
Sí, es que yo los confundo. Yo Rajoy y Feijóo, ese nombre lo cambio.
Hombre, tú le pones barba a Feijóo y es igualito que Rajoy.
Es simpático Rajoy, ¿eh?
¿Eh?
Es simpático.
¿No tiene nada en la cabeza?
Rajoy siempre es registrado de la propiedad. Para ser registrado de propiedad tiene que estudiar. Igual se la seca.
Sí, habrá mucho de registrar propiedades. Pero de lo que hago, desde la vida cotidiana no tiene ni pajorera idea.
Y Marichel
Batet. ¡Viva el vino!
Y Marichel Batet, que sabe que todos los españoles llegamos bien a final de mes.
Mira, quítamela adelante.
¿Qué hacemos con ella? ¿La mandamos un año?
Lo que deberíamos hacer con gente como esta y como Feijóo es meterlos en una lavadora... Y que aprendan lo que es la vida.
Vamos, de verdad, ¿eh? De verdad.
Lo que no tiene es
un concepto real de la sociedad. Yo muchas veces lo digo.
Esto es una señora pija.
Horrible.
Que cobra una pasta al mes y que va a la radio y dice tonterías y estupideces que parece que las enemigo de su partido y de sus políticas. Porque vive en otro mundo.
No, vive en el suyo que no es el mundo habitual de España. Yo se lo digo muchas veces a mi entorno cercano, ¿no? No piensen ustedes que vuestra vida es la vida del común de los mortales en España. Nosotros somos un grupo selecto que llegamos a final de mes, que tenemos la nevera llena, que pagamos el alquiler y no pasamos penuria.
Ya te he dicho muchas veces, tú tienes una cocina y en tu cocina tienes uno sobre otro, o tienes todos los sartenes cada uno en un sitio.
Todo uno sobre otro, con unos fieltritos por
entonces
medio.
Tú eres clase trabajadora.
Claro. Pero es privilegiado porque llegamos a final de mes.
Y tú no tienes una cocina lo suficientemente grande para tener un sartén en cada sitio y los tienes todos amontonados, es que eres clase trabajadora.
Y además me cuesta trabajo porque valen un pastizal cambiar las ollas y los sartenes. Cuestan un dineral. Entonces, cuando tú lo tienes...
Diego, que Dios te bendiga. Sí.
Cuando
¿qué
tú
falta
crees...
tienes, ¿eh? No estés viendo más El Hormiguero, que eso es una cosa.
No, ¿cómo que no? Hoy va Bizarra.
Ah, entonces sí, Bizarra, sí.
Bizarra va a estar.
Mira, hay una cosa de Bizarra que tienes que ver.
A ver.
Bizarra, en un concierto, creo que fue en Ibiza, con miles de personas, con la bandera canaria.
Porque conoció a Quevedo y Quevedo se la explicó.
No, haciendo un homenaje a Quevedo. Haciendo un homenaje a Quevedo.
Pues,
tremendo.
Pues esas son las cosas que merece la pena ver, ¿ves?
Eso sí merece la pena.
Hormiguero está.
Adiós, güey.
A ver a Bizarra.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues nada, ya pasó la semana del Hormiguero con política. La semana que viene empezamos ya con campaña. No se olviden que el próximo jueves es la pega de carteles y ya el viernes estamos en plena campaña. Aunque no vamos a notar mucho la diferencia, ¿no? Simplemente que las calles van a volver a llenarse de caras de personas que no conocemos y a las que vamos a conocer. Bueno, nosotros intentaremos explicarle durante esta semana, la que viene y la siguiente, cuáles son las alternativas que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tienen. Y hoy creo, porque no creo que nos vaya a fallar, pero bueno, tenemos confirmado hasta este mismo momento, hasta las 8 de la mañana, que Cristina Valido, candidata de Coalición Canaria al Congreso de Diputados, nos visitará aquí en Gente Radio a partir de las 9 de la mañana. Así que empezaremos por Cristina, ofreciéndole la posibilidad de comunicarse con nuestros oyentes para explicar por qué hay que votar a un sitio y no a otro. De momento, vamos a recordarles que son hoy días para celebrar los santos. Hoy el día es San Pedro y San Pablo, pero aparte de Pedro y Pablo, que celebran su santo hoy, también lo celebran Ciro, Casio y las Emma. Así que felicidades a todos. Día Internacional de los Trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. Y Día Mundial del Diseño Industrial, base del I+D+I. Y también es el Día Europeo de la Esclerodermia. ¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de junio, en la historia del mundo? Pues vamos a empezar por año 2014, año en el que Corea del Norte lanzó por primera vez dos misiles balísticos de modelo Scud al mar oriental de Japón, generando una alarma internacional similar a la de la Guerra Fría, año 2014. En el año 2010, Sony Computer Entertainment lanzó un servicio que ahora lo consideramos normal, pero fue hace tan solo 13 años, la PlayStation Plus para juegos online interactivos. Cambió la manera de jugar a los videojuegos. En el año 2009, el gurú de la finanza Bernard Madoff fue condenado a 150 años de prisión por cometer el mayor fraude individual de la historia y el más grande de la historia de Wall Street, 65 mil millones de dólares que defraudó el paisano. Y en 2007 la policía encuentra dos coches bombas en Piccadilly Circus y gracias a Dios no pudo detener la explosión que podía haber causado centenares de muertes. 2006 la compañía Apple saca a la venta su teléfono inteligente, el iPhone. Parece que lleva toda la vida aquí, ¿no? Pues no, lleva poquitos años. Y también en el año 2005 la UNESCO declaró a la isla de Gran Canaria como reserva de la biosfera. Paramos en finales del siglo XX, en el año 98, en el que en Estados Unidos se lanzó algo que para entonces era una novedad máxima. Les comento, el Pentium 3 Xeon. Algunos ni se acordarán de qué es eso. Yo sí me acuerdo porque era el primer microprocesador de alta velocidad que iba a 400 MHz. Menos de la cuarta parte de los micros que tenemos hoy instalados en nuestros móviles. ¿A qué velocidad evoluciona la tecnología? Bueno, pues cuando son las 8 y 5, le damos la bienvenida a don Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días. Te he estado oyendo tu relación de los acontecimientos de tal día como hoy, ¿no?
Sí, señor.
Tú, Yo no he podido por menos que acordarme del primer teléfono que accedí yo, ¿no? De chavalito, aquel negro grande, que por cierto no tenía disco, había que descolgar, y le preguntabas, y salía una voz muy amable casi siempre: ¿con qué número le pongo? Tenías que decir: póngame con el 25. Entonces, te ponían.
Yo te digo una cosa, yo vivía en Sevilla y veraneaba en un pueblo que se llama Lepe, y yo recuerdo perfectamente esas cabinas negras que te ponían la operadora y: mire usted, que quiero una conferencia, cobro revertido. Y llamaban a tu padre, porque estaba tirado en el cuerno del mundo, donde había una cabina de teléfono en todo el pueblo, al lado del cuartel de la Guardia Civil. ¡Oh, qué tremendos años! Bueno, pues está divertido aquellos años, ¿eh?
Sí, sobre todo recordarlos, ¿eh? Sí. Porque
haber vivido eso nos da know-how.
Sí, sí. Hombre, y cuando hablabas y tu padre te decía: corta, que esto es muy caro.
Esto es muy caro. Y cuando llegaba la factura de teléfono con los números que habían marcado.
Por el 69, que fue cuando yo vine a vivir a Tenerife, pues claro, toda mi familia estaba en la península. Y ya por aquel entonces se marcaba, ¿no? Y bueno, pues al instante de hablar, vamos, no había pasado 30 segundos cuando te decían: corta, que esto es muy caro.
Y era muy caro.
Hombre, ya lo creo que era caro.
Así está Telefónica y ahora hay Movistar Plus, que están inflados de todo lo que cobraron durante tantos años de monopolio.
Hombre, tampoco usábamos mucho, ¿no? Y yo la primera línea de teléfono que tuve en casa, tuve que comprar una centralita que eran 6 o 8 teléfonos, que los vendía Telefónica, y entonces sí tenías la línea al día siguiente. No recuerdo cuándo costó, pero costó un pastón.
Un dineral.
Naturalmente no la instalé, porque además era una centralita, realmente no era centralita, era Satay, se llamaba. Era, cada teléfono estaba enlazado con todos los teléfonos, con cables, y entonces cada teléfono tenía, pues si eran 6 teléfonos, 6 botones, tocabas un botón y le sonaba al número 6. Pero en fin, esto es así.
Y además, hoy
llevamos en el bolso
en el bolsillo trasero del pantalón llevamos una habitación de tecnología de hace 20 años. Y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta. Oye, pues yo quería comentar contigo, porque a Javier no le ha gustado mucho la intervención del señor Feijóo de ayer en El Hormiguero. Imagino que tú lo verías, si no lo verías, te lo habrán comentado. Porque
sí, lo vi.
Yo lo vi con mi mujer y mi mujer me dijo: después de esto ya sé a quién voy a votar. Yo todavía tengo mis dudas. Bueno, tengo mis dudas, no, también lo tengo claro, pero creo que no voy a votar al Partido Popular. Voy a votar a otra opción política. Después lo comentaremos el día 23 o 24.
Probablemente aquí en Canarias haya que meditar otra.
Hay que meditar otra, sí.
Que no es precisamente la del inquilino de la Moncloa.
No.
Bueno, a mí me gustó, y te digo, primero, se produjo, como dicen ahora los chavales, con buen rollo, porque los dos estaban de buen rollo.
Son medio colegas. La diferencia.
Y, después, Feijóo contestó breve y le pudo hacer Pablo Motos le pudo hacer, supongo, todas las preguntas que tenía preparadas.
Más del doble que le hizo a señor Sánchez.
Claro.
Más del doble.
Es que Sánchez, aparte que el Sánchez estaba de mal rollo y Pablo Motos tampoco tenía un buen rollo.
No, estaban los dos de mal rollo.
Cada pregunta, pues le contestaba con los cuatro evangelios, el Apocalipsis, tal, y yo que sé con cuántas cosas más, y nunca le contestó a la pregunta que le hizo.
Eso es muy habitual en los políticos, ¿eh?
Claro.
Es muy habitual.
Y bueno, Feijóo en un par de ocasiones también se fue por las ramas, pero lo hizo breve, ¿no? Pero vamos, es que Sánchez no contestó ni a una.
Bueno, yo creo que hay cosas que sí nos dijo Feijóo, que a mí me parece que son interesantes, fundamentalmente porque hay compromiso de los primeros días del posible gobierno.
Vamos a ver, y puso en la llaga en cuestiones muy ciertas, que es lo que nos va a pasar el próximo año, ¿eh?
Y es así, lo del año que viene.
Va a haber que pagar peaje en las autopistas.
Eso, no, eso es una cosa que, fíjate tú, lo dijo ayer claramente y es una cosa que a mí me gustó que lo dijera claramente porque había visto por la tarde un anuncio de un medio de estos que son de la ultraderecha, por lo visto, ¿no? Que dice el señor Sánchez que son la derecha mediática. Bueno, pues uno de estos digitales que no son de derecha mediática. Diciendo que entre las medidas propuestas por el señor Rajoy era hacer volver a pegar los peajes de la autopista. Y eso es una ruindad, porque es una mala información, claro, es una mentira. Total, es decir, total, es un compromiso total que ha obligado a Europa, a España, y que el señor claro Sánchez lo sabe. Y que lo oculta.
Y lo aceptó, ¿no? Y lo aceptó.
Lo aceptó, pero lo oculta.
Porque ha habido otros compromisos que no aceptó, los cambió por otros. O sea, que, en fin. Pero vamos, las autopistas, pues habrá que pagarlas. Y no será ese el gasto mayor. No será ese el gasto mayor.
¿Qué fiesta tienes ahí montada, Rafa?
Pues,
eso es un juguete del IFE que se te ha desmadrado ahí.
Y yo buscándola.
tiene bueno, una pues, fiesta.
Pero vamos, aparte de esto, bueno, y dejó muy claro el billón con B y medio de euros, cifra la que alcanza la deuda pública española.
Generada por gobiernos del PSOE y del PP. Pasa que es que
sí, por todos. Pero vamos, que en los últimos 6 años el medio billón final es de los últimos cinco años, vamos.
Hombre, que lo nombre es importante porque que tome conciencia de que la deuda pública española no puede seguir creciendo a esos ritmos. No se pueden pagar 40.000 millones en un presupuesto general del Estado de intereses de la deuda, porque además los tipos de interés van subiendo, con lo cual esos 40 se pueden transformar en 60 o 70.000. Y eso es el volumen de inversión que hace un Estado durante un año. Claro. Eso tenemos que tener conciencia y empezar a darnos cuenta de que no podemos gastar más de lo que recaudamos.
Y eso va a poner a España y también a los otros países europeos. Bueno, al resto no a todos, ¿no? A los que tienen la deuda disparada en una situación de austeridad. Vamos, volveremos a oír hablar de los señores de negro, porque claro, lo que no puede es eso, es seguir disparándose. Y como tenemos una moneda común, que hay quien cree que aguanta todo, pero no es cierto, no, el euro no aguanta todo. Tú, fíjate, hay otro dato que no se dice, y es la relación euro-dólar era hace, incluso en medio de la crisis del ladrillo,
del 2008,
estaba 2008. En torno a 1,20, ¿no? 1,20 dólares un...
Sí, sí, incluso llegó a estar a 1,5, pero vamos, que 1,20, vamos a ponerle.
1,20 fue
el... A favor del euro.
Efectivamente. Y hoy está en torno al dólar y algunos días lo vemos en torno dólar euro 1 y algunas veces lo vemos unas décimas por debajo.
Y eso lo que quiere decir es que nos cuesta un 20% más todo lo que se compra en el mercado internacional en dólares, como por ejemplo el crudo.
Efectivamente, o sea que la energía no es cara solo o como consecuencia de la guerra de Ucrania. Un 20% de coste superior de la energía lo tenemos como consecuencia de la devaluación del euro, que viene dado pues porque la máquina de hacer billetes del euro pues se ha puesto a funcionar.
Y parece que no tiene, antaño, no tiene fin, ¿eh?
Antaño los países emitían moneda de acuerdo con sus reservas oro. Hoy no. Hoy los bancos centrales emiten moneda y ¿quién la avala? La solvencia del país, nada más.
Sí, sí, su PIB y su riqueza. Van a tener que estar vendiendo cuadros.
Efectivamente. Entonces, en la medida que el PIB y la riqueza bajan, pues baja el valor de la moneda. Pero, en fin,
a mí me gustó.
Lo vamos a sufrir los próximos años. Pues yo no sé si inmediatamente el próximo o el siguiente la Unión Europea dirá endeudamiento cero, deuda tanto.
¿Sabes lo que pasa? Que le va a tocar al próximo presidente del gobierno lidiar con un marco no tan favorable como el que tenemos en el día de hoy.
Sí,
y
duda,
me gustó que un posible presidente pues advierta a los españoles, no que cuidado que viene el lobo, que vamos a pasarlo mal, no. Que hay que tomar conciencia de que eso no se puede seguir manteniendo, que ese nivel de deuda no es mantenible.
Y importante será tener un presidente serio, pero no menos importante será que quien lidere la oposición sea también serio. Yo espero no tener de presidente a Sánchez y que además no lidere la oposición.
Si no,
a ver si le mandan por ahí de secretario de la OTAN o cualquier cosa de eso.
Yo creo que si Sánchez no vuelve a ser presidente del gobierno, no se va a quedar 4 años en la oposición en el banquillo del Congreso de los Diputados.
Espero y deseo.
Porque, sería una cosa completamente impensable, claro, ahora mismo, ¿no?
Porque aunque el sentido, el significado semántico de la mentira, este señor lo ha cambiado, yo creo que es un mentiroso compulsivo, o sea, no hay más, y no me duelen prendas en decirlo.
Bueno, ¿y qué te parece las declaraciones de Rufián diciéndole al señor Sánchez que cuidadito?
¡Ah, hombre! Ahora, vamos a ver.
Dice, no va a mentir ni va a cambiar de opinión, va a hacer lo que yo le diga. Yo me quedé,
si
digo,
Rufián, si Rufián tuviera el mínimo pensamiento de que podía repetirse el pacto este, como le llamaban, Frankenstein, no decía lo que acaba de decir.
Pero ha metido 50 o 60 mil votos a las urnas del PP, con esas declaraciones.
Ah, sí, eso claro.
Porque vamos, claro. Pero además, sin cortar sin un pelo con los ojitos, así como el que está confesando un delito, ¿no? Sánchez no miente, además, ni va a cambiar de opinión, va a ser lo que yo le diga.
Sin mover un pelo de la ceja.
Es tremendo, tío.
Hombre, ahora mismo, Esquerra Republicana, pues el otro independentismo, el independentismo de extrema derecha catalán, porque no nos olvidemos de dónde viene Junts per sí, ¿no? De
Convergencia Club Democrática y de Unión Democrática de Cataluña.
Efectivamente. Bueno, pues ese independentismo está cayendo en picado.
El DRC, ha perdido, mira, la alcaldía.
El DRC, claro. Entonces, tiene que decir bravuconadas de su marca, ¿no? Para tratar de mover un poco más el voto en Cataluña, ¿no?
Rafa, ¿y tú crees que si los números dan, que imagínate que salga un resultado electoral que permita al Partido Popular gobernar pactando o llegando a acuerdos presupuestarios con el PNV y con Junts per Cat, antigua Convergencia y Unión, al estilo del primer gobierno de José María Aznar? ¿Tú crees que Feijóo despreciaría los votos de Vox y entraría directamente al trapo con el PNV y con Junts?
Con el PNV probablemente, pero con Junts no. Yo creo que no.
Están deterioradas las relaciones.
Sería desdecirse de todas las afirmaciones que ha dado en relación con el independentismo. Y Junts, aunque procede de donde procede, y probablemente las arcas las llenan los mismos de aquellos que repartían el 3%, aunque sea así, se han tirado al monte.
Habrá que recordar que Rajoy, lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia del gobierno de España fue indultar a condenados de Unión Democrática de Cataluña. Habrá que recordarlo.
Sí, es cierto. Pero también es verdad que al menos en modo estético no eran los mismos.
No eran independentistas, eran ladrones nada más. Habían robado del... habían llevado dinero público, pero bueno, no habían dicho que eran independentistas.
Eran los del 3%.
El 3%. Qué bueno.
Yo creo que era más, podía ser más que el 3%.
¿No? Hombre, yo conozco algunos sitios donde se piden más del 3%, sí. En billetes pequeños de menos de 100 euros. Es que lo de la corrupción en este país hay que tomárselo muy en serio, porque...
Sí.
Hoy va el Tito Berni y Taiset al juzgado.
Perdona, no te he entendido.
Que hoy el Tito Berni y Taiset van, Tito y sobrino van al juzgado a declarar. Ahora, yo creo que van a declarar solamente las preguntas que le hagan sus abogados, que las vuestras no le van a decir ni hola, buenos días.
Ahora, eso aparte de ser, en fin, increíble, ¿no? No deja de ser un sainete, ¿eh?
Total.
Porque estos eran hábiles, porque llegaron a trancar comisiones sin mover un dedo.
Sí, sí, por el sistema que iba rodando.
O sea, convencieron a empresarios ingenuos, a gente ingenua, de que tenían capacidad para modificar las decisiones. Y no era así. No era así. No, eran unos charlatanes de feria. Ahora, la pasta se la llevaron, claro.
Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que ahí demuestra mi teoría de que la corrupción existirá siempre que haya gente que quiera ser corrompida y gente que quiera corromper. Porque si un empresario viene y te dice, mira, si me pagas por aquí esto en este concepto y en este otro, te quito la sanción de la inspección que te van a hacer o te ayudo a buscar una subvención, mira, está bien que le pase lo que le pase. Porque no, son duda, tan culpables los que dicen toma como los que piden. Tan culpables.
Sin duda. Y, hombre, y también la corrupción tiene que ver con la oportunidad. Yo, claro, a veces solía decir, decía Vilaflor, por decir algún lugar, que el concejal de urbanismo de Vilaflor lo tiene difícil demostrar que es honrado o que no lo es, porque no va a tener la oportunidad de ser corrupto. Y decía Vilaflor, suponiendo que en Vilaflor pues no se hacen promociones urbanísticas y cosas de estas, ¿no? No así cualquier concejal de urbanismo de la costa, si de verdad es honesto, pues lo puede demostrar, porque oportunidades de ser deshonesto no le van a faltar. Por eso lo que tiene que haber detrás es unos servicios de inspección de todo tipo, muy importantes y que perduren en el tiempo. Hasta hoy incluso, y años atrás lo mismo, en las grandes y en las pequeñas concesiones públicas hay un control exhaustivo a la hora de preparar los papeles. O sea, cuando presenta el quien quiera que sea la oferta a la administración pública. Ahora, una vez que esto es adjudicado, a partir de ahí la inspección es nula o prácticamente nula.
Y ahora están de huelga los inspectores de trabajo porque tienen pocos medios. Y los inspectores de Hacienda sacan un montón de plazas y no las cubren. Es decir, en la parte de la inspección de las administraciones públicas es donde más se debería invertir y donde menos.
No solo hacen falta los inspectores, sino que hace falta que haya un impulso efectivo. Porque si los inspectores de todos estos contratos que tengan que velar por el buen fin de todos estos contratos, pues no detrás no hay un impulso que les haga moverse, no se van a mover. No solo hacen falta efectivos personales, también hace falta decisión de quien tiene la responsabilidad, ¿no? Que son los que mandan, o sea, los políticos.
Pero siempre al final va siempre con más sobre el más débil. Hacienda cae sobre las personas débiles y tritura sin piedad. Sin embargo, después negocia con los grandes deudores, al igual que las inspecciones de trabajo, al pobrecito autónomo que tiene al sobrino contratado para el fin de semana y trabaja dos fines de semana, a ese le trituran, y después a los grandes manipuladores del personal que los tienen contratados por obra con un tipo dado de alta y el resto están allí a la verla cae cuando llega el inspector o van y le hacen el contrato, a esos no le cae el peso de la ley. El sistema no es justo del todo, ¿sabes? Siempre los débiles pagan más que los menos
claro,
débiles.
Claro. Y yo creo que esto, vamos, es falta la decisión y el impulso, ¿eh? Porque al final, si no, supongamos que hay inspectores suficientes, pues el inspector se adocena y se mueve por el territorio más cómodo. Eso es humano.
Y tanto que
mal hecho, pero es humano.
Y las instrucciones son las que son. A la gente que tiene nómina y cuentas corrientes transparentes, a ese vamos a pasarle el filtro cada vez que podemos para pedirle 4 euros más y sancionarlos con 44. Al futbolista, al actor de cine mediático, para acojonar al resto del mundo mundial. Pero a los que realmente hay que meterle mano, los que tienen capacidad financiera de eludir los impuestos, rozando la legislación, a eso los dejamos, que es muy complicado meterle mano.
Incluso el propio sistema. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué el impuesto este del IVA, que es socialmente el más injusto, crece y crece constantemente en todos los países, en todos los países occidentales?
Porque ese es de recaudación inmediata, ese va con el consumo.
Porque es el más injusto.
Es más injusto, pero ese va en el consumo. Tú cuando tomas un bocadillo,
el que más recauda y el más fácil de controlar.
El IVA igual al IJIC en Canarias.
Exactamente.
Exacto. Y lo pagamos cada vez que ponemos gasolina, cada vez que pagamos una cerveza, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que hacemos cualquier gasto, hay un trocito de hic que va para allá.
Con todo el consumo.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene más, y ya estaremos en campaña la semana que viene, bueno, en pre-campaña total, decir, el jueves la semana que viene ya está la pega de carteles.
¿Y tú crees que será distinto? Además, como ahora prácticamente no se pegan carteles, pues será igual la campaña que la pre-campaña.
Pues sí,
porque ayer y antes de ayer, en estos dos programas que citamos antes, no les faltó más que al final decir vótame.
Claro, es lo que no se puede hacer, el resto se puede hacer todo, menos vota a Juan 23, los demás se puede hacer. Rafa, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Venga, pues como siempre nos despedimos con un abrazo a quienes nos escuchan y otro para todos vosotros, la familia de Gente Radio.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Lucía.
Bueno, pues ya son las 8:30 de la mañana, es el momento de darle la bienvenida a uno de los triunfadores de las elecciones del año de hace un par de semanas, de las elecciones municipales, porque va a formar parte del gobierno del Puerto de la Cruz. Hablamos de David Hernández, líder de Asamblea Ciudadana Portuense. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que a pesar de no tener todos los resultados, todo lo positivo que sea, había sido llave de gobierno, con lo cual los resultados son positivos para la Asamblea, ¿no?
Sí, son muy positivos. Es verdad que no es lo que esperábamos. Quizás teníamos la ilusión, porque al final esto de las urnas, pues no hay nada contrastado, ¿no? Pero sí teníamos la ilusión de tener algún de subir, vamos, de tener alguna respuesta más positiva, pero es verdad que el resultado es muy bueno, ¿no? El resultado es muy bueno. Siguen confiando en nosotros 1.600 personas, 1.600 portugueses, no es poco, y creemos que nos han dado la responsabilidad, el compromiso de en principio de seguir gobernando, ¿no? De seguir gobernando y responder a la exigencia de ese voto. Yo, la verdad, que respeto mucho el voto de la Asamblea, las personas que votan a la Asamblea, porque es complicado, ¿no? Un partido pequeño, un partido solo del puerto, solo exclusivamente del Puerto de la Cruz. Con una historia de tres mandatos, no es poco, pero tampoco es mucho.
Es, o sea, poco, son 8 años de vida.
Sí, 12, ¿no? 12 años de vida. Y con una manera de trabajar, con un compromiso, con una manera de trabajar, quizás, y lo estoy diciendo quizás, porque a lo mejor no debe ser así, poco visible, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno para la ciudad. Hemos, en todas las áreas que ha llevado la Asamblea Ciudadana Portuense, se ha destacado por algo. Ahí tenemos el deporte con todas esas subvenciones que por primera vez se dan año por año, después de muchos años sin dar subvenciones. Esos datos de empleo y de programas de empleo y de financiación externa para el empleo en el Puerto de la Cruz, que han sido auténticamente de récord. Esa planificación también desde el área de urbanismo, ese plan especial del conjunto histórico, esa modificación del plan general, son datos, son acciones, son actuaciones importantísimas para la ciudad. Esa transparencia que hemos pasado de un 2, algo a un 8, algo, también con un área que llamaba la compañera. Estamos muy, muy, muy satisfechos, pero es verdad que ese trabajo no es tan visible. A lo mejor no. Y cuesta que la gente lo vea, que la gente siempre, cuando estamos en un gobierno también con un partido mayoritario, un partido más pequeño, suele pasar, ¿no? Pues algo todavía peor, ¿no? Que es que desaparezca el pequeño. En este caso nosotros nos hemos aguantado y te digo, con ese trabajo no tan visible, pero importantísimo para el municipio. Hemos desde el área de recursos humanos, por ejemplo, que un área típicamente interna, es decir, exclusivamente interna, hemos hemos convocado y traído esos 14 policías. Ahora el día 8 se convoca, tenemos el último examen también para ese personal administrativo que va a venir al ayuntamiento. Hemos traído hasta 37 personas de otras listas que no hemos llegado a convocar nosotros, y hemos traído 37 entre auxiliares administrativos, técnicos, etcétera, para que el ayuntamiento funcione mejor. Hemos logrado la paz social con los sindicatos. Hemos trabajado mucho, y en aspectos muy importantes para la estructura del ayuntamiento y para el futuro del municipio. Pero quizás no ha sido todo lo visible que ha tenido que ser, pero estoy seguro de que si nuestro trabajo hubiera sido más visible, lo hubiéramos comunicado quizás mejor, nos hubieran votado todavía muchas más personas, pero satisfechos.
No habéis subido prácticamente desgaste ninguno del gobierno, que siempre el gobierno dicen que garantiza uno o dos concejales, pero también desgasta mucho, ¿no? Porque tomar decisiones en el ámbito de la municipalidad a veces ayuda y facilita la vida a personas, pero también a veces tienes que decir que no.
Sí, yo creo que entramos siendo primero las mismas personas, ¿no? Y no sé, trabajando muy honestamente, con mucha laboriosidad y de cara a la ciudadanía, ¿no? En esos temas que tanto importa. Ahora me viene a la cabeza también el edificio Ider, ¿no? Ese trabajo importantísimo que estamos a punto de dar otro paso ya para la contratación del proyecto de demolición, ¿no? O sea, hemos trabajado mucho y creo que las decisiones que hemos tomado han sido decisiones buenas para el municipio. Como digo, no tan visibles, pero buenas para el municipio.
¿Qué áreas van a depositar confianza el equipo de gobierno en la parte de Asamblea Ciudadana Portugal? ¿Se lo tenéis ya claro? Porque la luz y taquígrafo en el pacto todavía
sí,
no lo sabemos, no lo conocemos.
La verdad que no estoy satisfecho con esa, o no estamos satisfechos con esa luz y taquígrafo, como dices, ¿no? En el anterior mandato, justo el día antes del pleno de investidura, ya habíamos hecho público el pacto. Ahora mismo todavía no lo
veo. Quedan flequitos.
Sí, pero es verdad que queda algún flequito, yo veo que estás bien informado, pero también es que ha sido un pacto mucho más complejo, mucho más trabajado.
Pero por la experiencia que tenéis, la desconfianza que ha generado 4 años de gobierno, los defectos que hubo en el anterior...
Sí.
Un poco de cada, ¿no?
Claro, es que la experiencia es importante. O sea, antes el 100% del gobierno, un gobierno nuevo. O sea, es verdad que habíamos trabajado algunos en la oposición, pero no tiene nada que ver. El otro día, en el último pleno, se lo reconocía a los que habían estado en la oposición y habían estado en el gobierno 4 años antes, ¿no? Que el trabajo del gobierno no se sabe hasta que no estás dentro, ¿no? El trabajo de un ayuntamiento, la gestión municipal, no la conoces hasta que no empiezas a gestionarla, ¿no? Y les agradecía a toda la oposición su trabajo, pero no solo su trabajo de oposición, sino su trabajo por los 4 años antes, que muchos de ellos habían estado en el gobierno, porque está claro que son muchas horas de trabajo. Todo el mundo creo que quiere hacer lo mejor para el puerto y no conoces el ayuntamiento hasta que entras, ¿no? Y ese conocimiento pues te da criterios para negociar un pacto, ¿no? Y para saber en qué hemos fallado, efectivamente, en qué hemos fallado en este pacto y qué es lo que queremos, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar, hasta dónde queremos llegar cada partido, cuáles son las líneas de trabajo de cada partido, el respeto que debemos tener mutuo entre los dos partidos que formamos el gobierno, y las áreas que ya sí, antes también, ¿no? Pero que sí tenemos claro que queremos llevar. Y todo eso ha sido rigurosamente transcrito, ¿no? O sea, tenemos un pacto, no solo un pacto de programático, sino también un pacto de otros aspectos complementarios. Como la comunicación, etcétera, que son imprescindibles para los partidos, en este caso, para la visibilidad que hablábamos antes de los partidos que forman gobierno, ¿no?
Las áreas están claras. ¿Cuáles se queda Asamblea?
Sí, Asamblea, pues hemos al área que ya llevábamos de desarrollo democrático, que ya de empleo, participación ciudadana, etcétera, pues le hemos sumado el área de deportes, que va Alberto Cabo, y va a ser Alberto Cabo el concejal genérico de esa área. Recogiendo el guante en principio, primero de la compañera María Jesús, que llevaba el área de empleo, y con la aportación de, del trabajo hecho por Alberto de, con el deporte portuense, ¿no? Que ha sido felicitado, ¿no? Y me llegan felicitaciones pues de todos sitios.
Tiene un hito importante, Alberto, ahora con la, el Centro Insular de Deporte.
Sí,
¿cómo se va a gestionar ese Centro Insular de Deporte?
Primero con el césped del Peñón. Que
pasa que eso es más sencillo, ¿no?
Ha sido, sí, pero
va a ser complicado.
Ha sido sencillo, pero ha sido un contrato súper complejo. Desde el minuto uno ha sido bastante complejo. Algo que debería ser sencillo, pero se ha complicado por motivos externos, ¿no? La empresa que, como sabemos, se disolvió de la noche a la mañana. Nos quedamos sin empresa. Tuvimos que finalizar el contrato con la empresa, que no es fácil, pues yo no lo hago, pues venga, tú por tu camino, yo no. Ahí había un trabajo administrativo que hacer y empezar un trabajo de contratación nueva, o sea que y dar con una empresa está, la verdad que nada más empezar el trabajo se veía que la empresa era muy eficiente y bueno, a punto de terminar ya con ese césped del Peñón tan demandado de esos no sé 12, 14 años que llevamos ya sin con un césped en malas condiciones, ¿no? Y sí, la piscina es un reto. La piscina, como saben, hace cinco años se decidió que la piscina fuera una piscina municipal, sino fuera una piscina insular. Con lo cual, es verdad que los 13 millones de euros no los tuvo que poner el municipio. No tendrá que pagar el mantenimiento de la piscina, que le digo que es un mantenimiento bastante caro, pero no será una piscina gestionada por el municipio. Eso es una decisión que se tomó no estando nosotros en el gobierno y tenemos que ser consecuentes con las decisiones que tomamos, ¿no? El papel que tenemos nosotros, en este caso, casi no exclusivamente, pero directamente Alberto, el concejal de deportes, pues será pues que esa piscina sea lo más municipal posible. Es decir, que sean los clubes portuenses, los portuenses en general, las personas también que necesitan pues algún tipo de rehabilitación en una piscina, pues que sean los principales usuarios de esa piscina. Ya veremos cómo. Pero ese es el reto y esa es la demanda y esa es la defensa ultranza que haremos de nuestra piscina, que al final está en nuestro municipio. Y la gente en la calle dice, oye, David, ¿cuándo termina la obra de la piscina? Que quiero ir a rehabilitación. Y ese es el sentimiento, porque es verdad. O sea, es la única piscina que tenemos en el municipio. Y por eso tenemos que hacerla, remuniciparla lo más posible, ¿no?
No, la gestión va a ser muy importante. ¿Qué organismo si va a ser IDECO, si va a haber una gestión paramunicipal o complementaria con el ayuntamiento? Porque es verdad que dice David, que de alguna manera tiene que cubrir.
Claro, las necesidades del municipio.
Las necesidades que ya cubría la piscina.
No hay otra.
Bueno, ¿y tú qué te quedarás con el área de desarrollo sostenible, de ciudad sostenible? ¿Cómo se va a llamar en esta ocasión?
Se va a llamar igual. Pero es verdad que hay un pequeño cambio. Es decir, seríamos con el área de urbanismo, o sea, con la materia de urbanismo, con sostenibilidad, movilidad, accesibilidad, etcétera, todo lo que tenga que ver con el cambio climático, la agenda urbana, recuerden que firmamos un convenio con el Ministerio, nada más y nada menos con el Ministerio de Agenda Urbana, para llevar esa Agenda Urbana 2030, que todos los partidos hemos apoyado, que estamos a punto de... Tenemos un convenio ya elaborado con la Universidad de La Laguna para 3 años, para trabajar directamente con La Laguna en el desarrollo de la Agenda Urbana. Vamos a tener una oficina de la Agenda Urbana, vamos a tener un observatorio de Agenda Urbana, todo relacionado con el desarrollo urbano sostenible del municipio. Esa es otra materia importante que tendrá mucha relevancia en los próximos 4 años. Y a eso se ha sumado participación ciudadana, que es un área que llevaba la compañera María Jesús y que en este caso la vamos a sumar o la vamos a introducir en el área de urbanismo, ¿no? De ciudad sostenible. Porque además ya lo venimos haciendo. O sea, el plan especial... parte del presupuesto del Plan Especial de Conjunto Histórico se fue en el proceso participativo, ¿no? En un proceso participativo que se hizo, es verdad, que con la pandemia, pero que en el que participaron, dieron su opinión de cómo debe ser el casco de la ciudad, muchas personas. Y estamos convencidos de que el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbano, tiene que ser participativo. Hay un trabajo que seguir, recoger el guante también de la compañera, pero hay un trabajo que desarrollar con todo ese proceso participativo que debemos seguir implementando en el municipio, pero que cada vez sea mayor la decisión de los portuenses en las cosas que nos importan, ¿no? Que es sobre todo, y en muchas más, pero en el desarrollo urbano de la ciudad, en todo lo que tiene que ver con la renaturalización, con el cambio climático. Esa es nuestra apuesta, ¿no?
¿Hubo un momento en que David pensó que el pacto PSOE-Asamblea no se iba a revalidar? ¿Hubo un momento en el que pensó que Marco iba a mirar para otro lado?
Hombre, por nuestra parte está claro que no. Nosotros, en principio, teníamos claro que el pacto tenía que ser el mismo. Y por el otro lado, las declaraciones públicas de en este caso del Partido Socialista, pues iban en la misma dirección, ¿no? Yo no tenía casi duda que por lo menos nos íbamos a sentar y íbamos a empezar a trabajar juntos, pero sí que tenía claro que el proceso, y así lo ha sido, ¿eh?, desde el minuto uno, el proceso de construcción o de acuerdo de este pacto iba a ser más complejo y más largo, ¿no? Y así lo ha sido. Dije al principio que no estoy satisfecho con esa publicación, que tenemos que hacer lo antes posible del pacto y no nos convirtamos, por lo menos en un gobierno en el que estamos nosotros, en ese pacto de 2015, que todavía no lo conocemos.
No se supo nunca
el contenido. Y es muy importante.
Porque yo creo que sí es importante.
A mí me parece, vamos, y si soy...
Y sobre todo los objetivos comunes, ¿no? Es decir, hay dos programas políticos que son diferentes, por eso una gente vota uno y vota otro, y hay que hacer una interconexión de esos dos programas y un conjunto, la intersección, ¿no? Es decir, ¿qué estamos de acuerdo los dos para hacer?
Totalmente. Y además que desde la Asamblea, que hemos creado una comisión de 7 personas solo para eso, todas las palabras que hemos puesto en el pacto son palabras que queremos conseguir, y no solo que queremos, no solo son objetivos, sino que queremos fiscalizar. Es decir, vamos a estar empeñados en que ese pacto, el otro pues también, pero quizás era un pacto, ahora leyéndolo, bastante más genérico, este pacto, el aspecto programático es mucho más concreto y mucho más trabajado, ¿eh? Mucho más trabajado por eso mismo, porque conocemos la realidad y sabemos lo que queremos, ¿no? Y cosas que antes pues podíamos, entre comillas, permitir escribir en un documento, esta vez lo hemos mirado con lupa y queremos que se cumpla, ¿no? Queremos que sea nuestro, siempre lo digo, nuestro contrato social con la ciudadanía, ¿no?
¿Y cuáles fueron los puntos más complicados de negociar? Porque yo entiendo ya que el pacto está negociado, está pendiente de algún fleco, pero el meollo, lo mollar del acuerdo, ¿qué fue lo más complicado?
Fíjate, nosotros hemos dividido como en 3 partes para también descubrir un poco, ¿no?, las entrañas de este pacto y que la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, conozca, ¿no? Como la otra vez, te digo, la otra vez fueron aspectos programáticos básicamente. Y venga, con eso empezamos a correr. Las áreas que más o menos... pero esta vez los aspectos programáticos han sido mucho más elaborados, bastante más elaborados, bastante más concisos y, por tanto, bastante más complicados. Porque aquí en el matiz, puede estar la manera de trabajar de un partido a otro, la manera de pensar de un partido a otro. O sea, en ese matiz van muchas cosas, ¿no? Luego también tenemos un documento de comunicación importantísimo, cómo comunica el ayuntamiento, que a través de las redes, a través de la prensa. Nosotros creo que en este caso la Asamblea Ciudadana Portuguesa no ha salido beneficiada de esa comunicación, la comunicación que exclusivamente antes pues estaba en manos del Partido Socialista y que ahora pues va a estar compartida. Ese documento también le doy mucha importancia. Y luego también un componente o una parte de ese documento de la estructura del gobierno, de la manera de funcionar dentro del gobierno, me parece importantísimo. Hay un documento de régimen interno donde cómo se tienen que relacionar las áreas. Eso quizás ha sido una propuesta más de la Asamblea, ¿no? ¿Cómo tenemos que gestionar un ayuntamiento? ¿Cómo tenemos que relacionarlos entre unas áreas? No vale que va, oye, David, ¿por qué no hacemos esto? No, hay un procedimiento administrativo que cumplir y nosotros le damos mucha importancia a que un ayuntamiento funcione como debe funcionar. Entonces, todo eso...
Es importante que no haya concejalías estancas, ¿no? Esto es responsabilidad de la Asamblea, esto es responsabilidad del PSOE. El gobierno tiene que estar encajado para que todo funcione con una ideología común, ¿no?
Claro. Y cuanto más definidas estén las áreas, mejor. Porque mejor se van a engranar entre unas y otras. Y a lo que hemos hecho es que hemos definido mucho más las áreas. Ahora creo que el martes, estamos trabajando para que el martes sea ese pleno, donde uno de los puntos será el decreto de competencias, ¿no? Donde no solo se hablará.
El alcalde se quita el peso de encima de delegar competencias, que ya va siendo hora. Yo sí, si fuera en algún día alcalde y tuviese toda la responsabilidad de un ayuntamiento tanto tiempo,
no sería bueno.
No dormiría tranquilo.
No sería
como
bueno
Pedro
para
Sánchez cuando gobernaba con.
No sería bueno para él. Amigo.
Oye, por cierto, ¿tú a quién va a votar? ¿A Sumar? O porque no tendréis que hacer campaña en algún lado, ¿no?
Sí, hombre, está claro que.
Bueno, digo Alberto, lleváis bien con él.
Está claro que la. Hombre, la verdad que no ha sido. Si miras el resultado de las elecciones locales y autonómicas, el resultado para.
Para la izquierda, a la izquierda del PSOE.
No, yo digo para la izquierda. A mí me gusta decir para la izquierda, porque.
Niño, pues el PSOE ha tenido buenos resultados. Tiene más la mayoría de las alcaldías que tenía. Ha tenido un poder. Después el Cabildo y el gobierno autónomo. Pero los ayuntamientos no le ha ido nada mal, ¿eh?
Por eso digo para la izquierda. Sí, y la verdad que nosotros hemos aguantado ese tirón, ¿no? En el puerto. Hay pocos municipios donde no gobierna. Donde no gobierna PP, PSOE o coalición. Somos uno de los pocos municipios.
¿Usted y los Silos?
Los Silos.
Y también San Juan de la Rambla,
San Juan
que
le
había hecho una manita al PP.
Sí, ahí en ese municipio ha habido un mandato anterior bastante convulso y en eso se ha convertido. En eso se ha convertido el eso se ha hecho realidad, de alguna manera se ha plasmado en el pacto, ¿no?
¿Pero Asamblea Ciudadana Portense se va a englobar o se va a encajar dentro del proyecto de Sumar Yolanda Díaz o va a seguir siendo un partido independiente local?
La Asamblea, la tendencia de la Asamblea cada vez más es a seguir siendo un partido local y a trabajar pues a favor de aquellas. Claro, no hay una estabilidad, no ha habido una estabilidad en a nivel nacional, a nivel regional, en un grupo, en un movimiento, en un partido que sea siempre el mismo. O sea, hemos estado negociando a veces con bastante poco sentido, todo hay que decirlo, ¿no? Esto que hubo en este mandato de dos partidos diferentes, Unidas Podemos por un lado, Drago por otro. O sea, no
sí se puede Canarias por otro, Unidas Podemos también no es creo, que hay mucho lío a la izquierda del
no PSOE. Creo en esa manera de funcionar, o sea, y creo que
pero no me has respondido. ¿Vais a hacer campaña por Yolanda Díaz?
No vamos a hacer campaña. Está claro que Yolanda,
qué suerte tenéis.
No nos vamos, o sea, vamos a participar en la campaña. Está claro que Yolanda es el referente, y es el referente no por nada, o sea, es el referente por los datos. Los datos de Yolanda en este gobierno han sido, vamos, yo creo que históricos para la población trabajadora, para la población más desfavorecida, ¿no? Los datos, o sea, la subida del salario mínimo desde 735, creo que eran, a mil y algo que está ahora, o sea, la protección del empleo que ha tenido, sobre todo de la fijeza a la hora de contratar a las personas, yo creo que han sido datos de protección en una época de pandemia en los que a lo mejor seguro que con la línea editorial de esta casa no va a estar de acuerdo.
Estoy aquí agarro la silla.
No, ya lo sé. Pues. Yo te escucho y ¿de dónde voy yo? Yo te escucho...
Yo a darte un ratito para que tú hables.
Sí. Yo te escucho un ratito antes de venir y digo, ¿pero dónde voy yo?
Haces bien.
Pero nada, bien.
Pues al sitio más plural del norte de la isla de Tenerife y probablemente a veces hasta la isla de Tenerife.
Seguramente que
nos agarramos a la silla. Sí.
Claro, pero...
Bueno, pues con Javier me enfado, ¿eh? Con Javier discuto. Con Javier, Javier Abreu. Por la primera hora de la mañana.
Javier está en la línea también. Yo no lo conozco personalmente, pero está en la línea editorial de más o menos.
Venga. ¿Sabes? Aquí tenemos una pluralidad que yo creo que es manifiesta. Y oye, yo cada uno tiene su ideología y a mí se me nota mucho.
Se te nota. Sí, se me nota mucho. Sí, está claro.
Lo intento corregir, pero se me nota.
Se te nota, sí. Y... Pero bueno, eso...
No pero sé. Te digo que en esta casa hay oyentes de izquierda, de derecha, de nacionalismo canario...
Sí, claro, porque viene todo el mundo. Y es una cadena local en la que venimos todos, ¿no? Yo acabo de poner en mi grupo, oye, voy a entrar en Gente Radio y seguramente...
¿A dónde va? ¿Dónde?
No, la verdad que vengo tranquilo, pero sé a dónde vengo, ¿no? Vengo y tengo muy claro lo
que... Oye, pues para acabar, que se nos va el tiempo, sí. Ya tenemos... Y he visto entrar la siguiente invitada, que no la quiero hacer esperar mucho.
Sí, sí, ¿no?
¿Qué va a pasar con este fin de semana con la ampliación del Cum Music Fest? Festival y el Reggaeton Beach Festival, que va a ser finalmente en el Puerto de la Cruz. Algunos dicen que va a traer 20.000 personas de visitas extraordinarias a las ya habituales, y además va a traer entre 2 y 3 millones de euros de gastos entre asistentes a los conciertos y los padres y familiares. Y
sí. Hombre, me imagino que el puerto va a estar muy, 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 muy lleno de gente, con muchas personas, va a haber mucho ambiente, pero yo quizás para...
No eres mucho de reggaetón, ¿no?
No, para nada, o sea, no soy de nada, para nada de reggaetón, y creo que no deberíamos serlo. Creo que un municipio como el puerto, que queremos ser feministas y queremos, tenemos ese pacto también, eso escrito, que pues el reggaetón no es el mejor símbolo del feminismo.
La identidad portuense no va con el reggaetón, vaya.
A mí, por lo menos en la mía, ¿no? Pero bueno, van a haber muchas personas en el puerto, pero yo le doy más importancia a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Tenemos que ser un municipio, y así lo seguiré siendo, que piense en su futuro, que trabaje por una ciudad habitable, sobre todo para los portuenses, ¿no? También para los que nos visitan. Si es para los portuenses, seguramente será también para los que nos visitan. Y en esa línea vamos a trabajar, quizás en lo cualitativo y en pensar en el futuro que se nos viene, que no es solo de números, es también de un cambio climático, es también de una sostenibilidad, de ver qué puerto queremos para el futuro y para los portugueses.
Pues el promotor, que se ha asociado, José María de la Cova, del Cum Music Fest, ayer hablé con él y me dice: estoy pensando en poner un montón de bicicletas al estilo de no poner generador y tal.
Yo,
¿te imaginas en el Puerto de la Cruz la gente dando pedal para bailar reggaetón?
No creo en las lavadas de cara. Los lavados de cara. Yo creo
Coldplay,
en las políticas
Coldplay
serias.
Es Coldplay. Eso
creo,
sí,
en las políticas serias.
Pues nada, ¿qué te digo, David Hernández Díaz? Que a pesar de que te cueste un esfuerzo venir a Gente Radio, sabes que estás siempre invitado.
No, es ningún esfuerzo, de verdad. Sea donde vengo.
Que tienes que venir más a menudo, y muchas en este gracias. Mandato yo creo que es importante que vayáis transmitiendo la labor de Asamblea Ciudadana Portuense y cómo tensáis la cuerda hacia la izquierda al PSOE de Marcos González Mesa.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Venga. Pues nada, ya hemos llegado a la primera pausa musical, que vamos para cambiar la entrevista, que David es una cosa y la siguiente invitada es otra. Pues Miley Cyrus, Midnight Sky.
Lost. Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues ya son las 9 y 3 minutos en Canarias, 10 y 3 minutos en el resto del territorio nacional, y yo estoy feliz y contento, de verdad os lo digo, y se me va a notar mucho, de tener aquí a nuestra siguiente invitada. Se trata de Cristina Valido García, candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados. Muy buenísimos días, doña Cristina.
Pues buenos días, pues tan contento como yo, porque bueno, uno en estos días hace muchas radios y muchas teles, y hay sitios en los que se siente uno especialmente bienvenida y especialmente cómoda.
Pues te lo garantizo que yo estoy muy contento, y no quiero ponértelo nada difícil, porque antes de empezar, y te voy a dejar claro, creo que una opción que tenemos que manejar todos los canarios, todos los que tenemos interés en que nuestra comunidad autónoma prospere, una de las opciones que tenemos que hablar seriamente es votar a Coalición Canaria en estas próximas elecciones, y de una manera responsable, de una manera crítica, de una manera consensuada mentalmente con nosotros mismos, siendo conscientes de qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues vas a estar cómoda, porque quiero de verdad que tú convenzas a nuestra audiencia, y a mí el primero, de que la mejor opción que tenemos, sin pedir el voto, porque no se puede, ¿eh? No vaya a ser que nos pongan alguna sanción, explicar qué plantea Coalición Canaria, qué opción le ofrece a los canarios y qué compromiso estáis dispuestos a adquirir.
Bueno, nosotros podemos hablar con la tarea hecha, y podemos hablar de hechos, podemos hablar de logros, podemos hablar de negociaciones en positivo gracias a la presencia de Coalición Canaria en Madrid. No es solo venir a prometer, es recordar lo que ha significado la presencia de Coalición Canaria en el Congreso. Es pedirle a la gente simplemente que piense gracias a quién hoy no paga la guagua. Es recordar que las bonificaciones que tenemos en muchísimas cuestiones, por ejemplo, transporte aéreo, dependen de la necesidad que han tenido de los votos de los nacionalistas. Es pedirle a la gente que piense si no nos merecemos ser ese grupo fuerte con el que haya que negociar y conseguir la misma calidad o bienestar de vida que tienen catalanes o vascos. Es recordarle a la gente que la sensibilidad de los partidos centralistas con Canarias es directamente proporcional a la necesidad que tengan de nuestros votos. Y que cuando no tienen esa necesidad, no hay ninguna sensibilidad. Lo estamos viviendo en este momento. Hace muy pocos meses necesitaban los votos de Coalición Canaria en el Congreso, conseguimos las guaguas gratis, conseguimos 100 millones de euros para la reconstrucción de La Palma, conseguimos dinero para reforzar los profesionales para la salud mental en la isla de La Palma, y en este momento en el que han convocado unas elecciones y ya no necesitan los votos de Coalición Canaria, tenemos que reclamar que no se ha pagado, que no se ha transferido ni el dinero de La Palma, ni el dinero para salud mental, ni se ha cumplido con otro de los acuerdos, que era la actualización del transporte de mercancías al 100%, como recoge nuestro régimen económico y fiscal. ¿Y quién está pagando que no se haya actualizado el transporte de mercancías? Tú y yo todos los días en el supermercado. Los precios, el crecimiento de los precios obedece, entre otras cosas, porque también es verdad que las materias primas, algunas especialmente con motivo de la guerra de Ucrania, han crecido, para nosotros han crecido mucho más. Y por eso podemos entender esos titulares en los que se habla de que la inflación baja en todo el Estado español, menos en Canarias. Porque a nuestros precios hay que añadirles lo que cuesta traerlos hasta aquí. Y después, nuestras industrias locales encima tienen el coste de no poder exportar porque con lo que cuesta ya llegan al continente sin ninguna posibilidad de competir. Todas esas cuestiones que nos hacen diferentes hay que explicarlas cada 4 años en Madrid. Hay que explicarlas a cada gobierno que entra. Porque vuelven a olvidarse de dónde estamos, de quiénes somos, de qué necesidades tenemos. Si no estamos allí, si no somos necesarios. no van a atender ni a sensibilizarse ni a cuidar a Canarias. Pero es más, si no estamos allí, no vamos a volver a ver un debate sobre el Estado de la Nación en el que haya una voz canaria, una mujer con acento canario, que obligue a todas sus señorías a escuchar lo que pasa aquí. Y tampoco la veremos ni la oiremos en el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Ni tendremos posibilidad de negociar una enmienda a ninguna ley para que se adapte a nuestras diferencias. Termino con esto. Toca pensar en nosotros y en nuestros hijos. Toca pensar en Canarias. Y yo me dirijo a quienes incluso no nos votan, no nos votaron en mayo. Aquellos que eligen otros partidos porque les gustan más las personas de esos partidos para su ayuntamiento, para su cabildo, o incluso para el gobierno autónomo. Pero que ahora saben que su bienestar y el de su familia, el de su isla, depende de que se respeten nuestros derechos y de que tengamos voces en Madrid que recuerden al gobierno de España lo que nos adeuda y lo que necesitamos.
Y hay una cosa que creo que es muy importante, y los que tenemos ya algunos años recordamos con nostalgia lo importante que fue para Canarias el tener un grupo parlamentario en el Congreso de Diputados en los buenos tiempos de ATI y de las AIC. Creo que antes de que Coalición Canaria apareciera, o incluso
AIC, efectivamente,
que llegamos a tener 5 diputados. Y ahí sí condicionábamos un poco el rumbo del país. Hay que recordarle a los oyentes que la cultura democrática de este país tiene agujeros negros, y una de las cosas que tiene es que no sabemos lo que votamos. Votamos casi el que va a un partido de fútbol, ¿no? Ahora estamos eligiendo nuestro representante provincial y nuestros senadores insulares. Y tenemos que votar en esa clave, no estamos votando a Feijó o estamos buscando el nombre de Sánchez en una papeleta. Estamos votando a nuestros representantes provinciales en el Congreso de Diputados e insulares en el Senado. ¿No crees que eso es una asignatura pendiente también de los políticos? ¿No haber sido capaz de transmitirle a la población ese conocimiento del sistema democrático? Y que vamos a votar un poco a ciegas, ¿no?
Tenemos poco contenido en el sistema educativo que hable de democracia, que hable de constitución, que hable de estatuto de autonomía. Tenemos poca cultura democrática y electoral, y por eso tenemos los índices de abstención que tenemos, porque no terminamos a veces de entender una buena parte de la población lo importante que es defender la democracia a través del ejercicio del voto, no deslegitimar los resultados porque la abstención sea enorme y haya votado una minoría. Esta democracia nuestra, que es joven, aunque algunos hayan vivido en democracia todo el tiempo, hay que cuidarla, mimarla, alimentarla, defenderla. Y eso pasa por educar a la población también para defender esa democracia, que es el mejor sistema que conocemos. Y pasa aquí, y pasa en el resto del Estado español. Es muy importante esa cultura, esa conciencia, ese análisis crítico, ese saber diferenciar qué se elige en cada momento. A mí me sigue sorprendiendo, pero me sigue ocurriendo cada día, que me encuentro gente que cree que con su papeleta determina quién va a vivir en la Moncloa, en unas generales, que no sabe, hasta que yo no le explico, que lo que va a decidir es qué hombres y qué mujeres de Canarias nos van a defender allí. Porque cuando se cierren los colegios electorales nuestros aquí a las 8 de la noche, ya sabremos quién es el presidente. Ya vamos a saber quién va a vivir la Moncloa, porque ya llevarán una hora de recuento, y con los sondeos a pie de urna que hacen en Península, con un porcentaje importante, y con una hora de recuento, y teniendo contado un porcentaje importante de las papeletas al Congreso, que son las primeras que se abren, ya eso va a estar decidido. ¿Qué es lo que vamos a decidir nosotros cuando empecemos a contar el peso que vamos a tener en Madrid? Si van a negociar con nosotros o no, si nos van a necesitar o no, si van a tener que mirar y cumplir con Canarias o no. Eso es lo que vamos a decidir. Eso es de lo que nos vamos a enterar a partir de las 8 horas canarias. El que va a vivir en la Moncloa se va a decidir en territorio peninsular. Es una cuestión de población. Puede que lo decidamos nosotros, ¿por qué no? Si nos ponemos de acuerdo todos los canarios y pensamos en Canarias, si recordamos que la unión hace la fuerza, si recordamos lo que otros territorios han conseguido, el respeto a sus leyes y a sus derechos que han conseguido, ¿por qué no podemos conseguir un grupo fuerte que nos coloque en el centro de la política del Estado español?
Se ha repetido esta saciedad la necesidad de votar a Coalición Canaria precisamente por lo que estás nombrando insistentemente, ¿no? Que es la única voz reconocible de Canarias en el Parlamento y que es la única que defiende exclusivamente los intereses de Canarias dentro del interés colectivo. Además, desde una formación política que se llama nacionalista, pero que es más bien autonomista en el sentido de que no se enfrenta con el Estado, que simplemente intenta...
Nosotros no somos independentistas.
Ni nada que se le parezca.
Nosotros estamos absolutamente integrados en la Unión Europea, políticamente perfectamente integrados en el Estado español. Somos respetuosos con la Constitución. Hemos hecho siempre un nacionalismo responsable en las Cortes, arrimando el hombro cuando ha habido que arrimarlo, votando a favor lo que era de interés general, independientemente de que lo llevara a la derecha o a la izquierda. Hemos votado las propuestas que los ciudadanos y las ciudadanas necesitaban. Y en ese sentido, nuestro nacionalismo es un nacionalismo de obediencia únicamente a Canarias. Nosotros respondemos ante los canarios que nos ponen allí y no tenemos disciplina de partido que tienen otros diputados y diputadas de Canarias que se presentan por otras organizaciones políticas. Yo siempre pregunto, diga, ¿usted me puede decir el nombre de un diputado, de una diputada del Partido Popular o del Partido Socialista de los últimos 4 años, de los que han estado allí? ¿Me puede dar un nombre? Ni siquiera le pido que me diga si le ha oído defender a Canarias, porque ya eso sé que me va a decir que no. Pero me puede decir el nombre. A mí no me dan nombre, no saben, no recuerdan, pero todo el mundo sabe que Ana Oramas habla en el Congreso y que habla de las cosas de Canarias.
Con un solo diputado, porque con María Fernández...
Con una sola diputada en los últimos 15 años ha conseguido para Canarias muchísimas más cosas que ningún diputado o diputada de ninguna otra fuerza, que en ocasiones incluso han votado en contra a cuestiones que son nuestras, que son nuestros derechos. Yo voy a poner un ejemplo. Bueno, ayer o antes de ayer me contaba a Ricardo Melchor, cuando fue senador, cómo le había votado en contra diputados canarios de ambos partidos, le habían votado en contra cuando pidió al Estado el dinero para el tranvía. Le votaron en contra. Bueno, todo el mundo recuerda cómo nos criticaron entonces. Quita el tranvía hoy. Hoy nadie puede imaginarse el área metropolitana con el tráfico que tiene sin el tranvía. Pues en aquel momento, cuando buscábamos el dinero para hacerlo, esos diputados y diputadas canarias votaron en contra por mandato de sus jefes de Madrid, que es lo que hacen siempre. Pero es que hace muy poco se ha aprobado la ley de empleo, que además yo trabajé enmiendas para ANI que presentó en Madrid, y una de las enmiendas que presenté fue para modificar el texto porque ponía que en el caso de Canarias el Plan Integral de Empleo podría financiarse hasta alcanzar la media de desempleo del resto del Estado. Nosotros modificamos, podría financiarse, ¿no? Se financiará, porque es un derecho recogido en nuestro régimen económico y fiscal, que es ley. Y lo otro es incumplir la ley. Se financiará. Pues esa enmienda, que para nosotros era tan importante en una ley estatal, que tenía un apartadito en el que hablaba de nuestro Plan Integral de Empleo y que lo dejaba en podría, y que, ojo, la importancia que tiene una palabra en una ley a la hora de la interpretación en los juzgados, cuando vas a tribunales a reclamar tus derechos, fue votada en contra por los diputados y diputadas canarias del PSOE.
Esas cosas poco se habla.
Sí, sí. Y los de Podemos, por supuesto. Fue votado en contra. Entonces, claro, yo digo... que vale, que sí, que a lo mejor el alcalde que presentó Coalición Canaria en mayo no te gustaba y te gustaba más el de otro partido. Pero es que ahora lo que tienes es que elegirte a ti mismo para resolver tus problemas y los de tu gente. Y elegir a las personas que van a hablar de Canarias y que van a defender a Canarias en el Congreso. Y es que no hay que explicar demasiado, porque los argumentos, los hechos, las razones... Lo sostiene la historia, nuestros argumentos lo sostiene la historia. Lo ocurrido hasta aquí, en estos 30 años, desde que conseguimos, como tú decías, un grupo con 5 diputados.
¿No te da vértigo sustituir a Ana Oramas?
siempre da vértigo sustituir a alguien que lleva 15 años, que tiene experiencia, conocimiento, que se maneja en la política del Estado como ella se ha manejado, alguien que ha conseguido tantas cosas con ese nivel de popularidad, de cercanía, de cariño de la gente. Siempre da vértigo. Es una responsabilidad enorme. Pero hay una cosa que me pesa más que ese vértigo, que es el honor de poder estar en el Congreso defendiendo las cosas que necesitan los canarios, en el día a día, las familias canarias, el territorio canario, el paisaje canario, el sector primario de Canarias. Ese honor es superior al vértigo que me produce ese cambio. Y también es verdad, y me lo decía ella misma el otro día, me decía, mira Cristina, cuando yo llegué al Congreso me decían, para sustituir a Mauricio que habla sin papeles, ya te tienes que espabilar. Hace 15 años. Hoy la gente se olvidó de Mauricio.
Bueno, algunos, yo sigo echando de menos, porque bueno, era un lujazo verlo hablar en el Congreso.
Pero quiero decir que sí, era un lujazo oírlo hablar, pero lo que consiguió no fue ni el 10% de lo que siendo una sola diputada Neoramas ha conseguido.
Te doy la razón.
Entonces, claro, dice Cristina, es así. La vida es un ciclo y además la gente también nos pide que renovemos. La gente también pide nuevas caras. Y todos tenemos una etapa. Yo además viví en el Cabildo el paso dificilísimo que era de Ricardo Melchor a un sustituto. O sea, Ricardo, que lo conocían en cada rincón de la isla, que era tan querido, que tenía unos resultados electorales brutales. ¿Y qué Carlos Alonso? ¿Este quién es? Están locos. Este chico no lo conoce nadie. Y Carlos Alonso llegó a ser el presidente que fue y que tanto se ha echado de menos. Quiero decir que tenemos que asumir los ciclos, que las sustituciones, igual que en otros sitios que he estado yo, ha venido gente que lo ha hecho como mínimo igual, si no mejor. Ahora toca estar a la altura y yo estoy convencida de que puedo hacerlo.
Para quien no conozca a Cristina Valido, que serán pocos los que no conocen, en este norte sobre todo, porque proviene, aunque seas de Las Palmas de Gran Canaria, tú te has criado por aquí, ¿no?
Nací en Las Palmas, mi padre es de Las Palmas, mi madre es de La Orotava y bueno, pues desde que nací pasaba la mitad del año aquí y la mitad del año allá, hasta que ya mi madre tiró para acá y ya, bueno, pues crecí, me eduqué y me hice la persona que soy a las faldas del Teide, la parte alta de La Orotava.
E iniciaste tu carrera política aquí en La Orotava de concejal con Isaac.
Sí, estaba en la universidad cuando me llamaron para formar parte de la lista y llevar el área de juventud y fueron 4 años que recuerdo muy, muy, muy buenos y que hoy me encuentro con colectivos juveniles de aquella época que ya peinan canas como yo y recordamos muchas cosas que pusimos en marcha que se siguen produciendo. Yo inventé arte joven en la calle y no me gusta, pero hablando de aquella época, pues me da mucha ilusión y siento mucho orgullo de que con dos duros.
Voy a tener que mirar qué año, de qué año estamos.
Con dos duros, estamos hablando del 99-2003. Y estamos hablando de dos duros que teníamos en juventud y empezamos a hacer unas jornadas de canción de autor que eran unos conciertos espectaculares en la Plaza del Llano, donde trajimos por primera vez cantautores muy conocidos del resto del país.
Me encanta que hable de la Plaza del Llano.
La Plaza del Llano.
Porque así es como lo conocemos la
sí,
gente.
Sí, para mí es la Plaza del Llano. Será la Plaza del Llano toda la vida.
Yo no nací, pero es mi pueblo. Y cuando me hablan de otra plaza, digo, ¿de qué estás hablando? Sí. La Plaza del Llano o lo de los salesianos, no me ponga otro nombre.
Y otras tantas cosas que creamos en aquel momento y que algunas se han mantenido en los años y están cumpliendo ya su edición 20 y no sé cuántos. Y a otras que no, pero que fueron muy importantes. Y además fue una época de una producción musical en La Orotava importantísima. Teníamos un montón de grupos juveniles de enorme calidad.
Y a ti no
y
te
les
gusta
ayudamos
eso,
a grabar maquetas.
¿A ti no te gusta eso de la producción musical?
No,
¿no?
que va. Ahí
¿qué fue
trabajando.
De hoy? Pues de producciones oye,
bueno,
¿qué fue?
Pues,
para los ahora que no sepan, también estuvo vinculada al
sí,
tema.
Hombre, claro, porque yo estuve en la empresa privada 12, 13 años antes de empezar la política, ¿no? Alguien puede creer que mi primer trabajo fue de concejal y no es el caso. Yo estuve 13 años en la empresa privada hasta que Ricardo Melchor me dijo que quería que me dedicara con exclusividad al Cabildo y me fui con él. Y durante esa época trabajé en una empresa de construcción que dirigía yo, una mujer joven, cosa difícil en un pueblo, era complicado, pero también guardo amigos y personas. El otro día me encontré con un señor que tenía unas retroexcavadoras que contratábamos para las obras grandes, para los de me paró y para darme las gracias por la buena relación, el buen trato, porque yo cuando le daba su palabra de que le pagaba el lunes, siempre le pagaba y me hacía gracia porque Es verdad que son cosas que a veces no ocurren, que la gente dice que te paga un euro y no te paga.
La gente se acuerda de eso, dice mucho.
Vaya, vaya, pues sí. Pero bueno, después en la producción musical, pues a mí, bueno, siempre me ha gustado el mundo de la cultura y me gustaba acompañar, apoyar, promocionar, vender en otros municipios, en otras islas, a nuestros grupos, viajar con ellos y ayudarlos a crecer. Y yo disfruté mucho en esa etapa en Producciones Oye. Oye es una empresa más pequeña porque, bueno, pasan los años, su propio dueño ya no tiene la misma dedicación, sino que ya se ha quedado con dos o tres artistas muy escogidos con los que trabaja. Llegamos a ser en aquella oficina 20 personas, hoy son tres o cuatro y se dedican a artistas muy específicos, pero ahí sigue, la empresa sigue funcionando.
Y tus recuerdos también siguen allí en
sí, sí, porque bueno, fueron años muy intensos, ¿no? Ten en cuenta que toda la semana estabas trabajando con los artistas que llevabas en exclusividad, pero luego llegaba el viernes y empezabas a coger aviones con ellos y trabajabas de lunes a domingo. Por eso digo yo que cuando llegué a la política y empecé a trabajar de lunes a domingo no me cambió mucho la vida, porque cuando vienes de ese sector, sobre todo los meses, pues a partir de abril a octubre, noviembre, que estábamos por todas las islas llevando a nuestros artistas, acompañándolos, pues los fines de semana el trabajo era enorme, y entre semana todo el trabajo también de que suponía poder tener a esos artistas en exclusiva y atenderlos, con lo cual cuando llegué a la política y Ricardo el fin de semana nos colocaba 25 cosas a las que ir, pues ya yo lo tenía como medio asumido, que los sábados y los domingos se trabaja.
24/7 se lo inventó un concejal de un pueblo.
Sí, 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 los fines de semana se trabaja también.
Pues pocos políticos en Canarias tendrán la experiencia y sobre todo tan diversa como tiene Cristina Valido, porque ya hemos comentado su etapa de concejal de juventud en el Ayuntamiento de La Orotava. A ella misma ha comentado el tirón que le da Ricardo Melchor para llevarla al Cabildo con responsabilidades muy importantes. Hace el tránsito Carlos Alonso, pero también va al gobierno de Canarias como viceconsejera, bueno, como consejera y vicepresidenta de dos gobiernos de Fernando Clavijo, ¿no?
Bueno, yo me voy con Fernando, estuve...
Dos gobiernos porque hubo una parte con PSOE y una parte con...
Hubo poco tiempo porque fue cuando se rompió el pacto con el PSOE. Y entonces yo estaba en el Cabildo, tenía mi acta de consejera, pues ella era la cuarta legislatura dirigiendo las políticas sociales, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Y bueno, pues me llamó y me dijo que me necesitaba, que necesitaba que le ayudara porque quedaban dos años de mandato y el área de derechos sociales había que meterse ahí y en fin. Y yo tenía que renunciar a mi acta de consejera que me habían otorgado los ciudadanos y que me daba plena seguridad hasta final del mandato para irme a un gobierno en el que mucha gente decía que el pacto con el PP estaba cantado y que en un mes me iban a cesar. Y me iba a quedar en la calle, ¿no? Y yo dije, bueno, pues se me quedó en la calle a trabajar, ¿no? A mí no se me caen los anillos, yo encontraré trabajo rápidamente. Porque estoy dispuesta a trabajar en cualquier cosa y porque al final siempre me enamoro de las cosas que hago. O sea, que tengo la tranquilidad de que al final lo que encuentre me terminará gustando seguro. Y me fui y renuncié a mi acta y me fui al gobierno. Al final no hubo pacto con el PP y estuve los dos años allí con Fernando. La idea era mantenerme en el gobierno a su lado, o así él me lo transmitía siempre, pero el cuatripartito nos mandó a la oposición. Como yo era diputada electa por la ciudadanía, estuve en la oposición cuatro años, haciendo la oposición más responsable que podía ser.
Me imagino con la bilis en la boca, porque Asuntos Sociales estos cuatro años ha sido un tema muy deficitario.
Los gobierno. Que me han seguido saben que he dado mucha caña, en el Parlamento, pero que también he tendido la mano muchísimas veces, que he sido sensata y razonable, y que en ocasiones, con temas con los que yo creo que no se puede hacer política, incluso he defendido a la consejera cuando he escuchado cosas que me han parecido que estaban fuera de todo lugar. He asistido a debates muy duros respecto de sucesos ocurridos con menores, que entendí que con eso no se podía hacer política, y así lo dije allí y recibí el agradecimiento de la consejera. Trabajé muchísimo en la Renta Canaria de Ciudadanía y, no consiguiendo todo lo que quería, entendí que la gente la necesitaba y que no podía seguir esperando, y la apoyé y también recibí el agradecimiento del gobierno. Por tanto, no ha sido solo una oposición de criticar, sino que ha sido una oposición también de construir y trabajar en favor de la gente, porque la gente que depende de políticas sociales es la más vulnerable de nuestra sociedad y con sus problemas no podemos jugar.
No se debería hacer política con eso, pero se hace sí. Mucha. Bueno, pues el esfuerzo que ha hecho Coalición Canaria en intentar en torno a este proyecto político aunar todo el nacionalismo canario, que está muy segmentado, muy fragmentado, muy insularizado, pues ha sido notable, ¿no? Notable, y el éxito ha sido casi, casi perfecto. Nos ha faltado Nueva Canaria. ¿Se va a echar en falta eso?
Bueno, yo espero que con el tiempo esto se resuelva.
Cuando se jubile Román, ¿no?
Sí, porque bueno, al final hay cuestiones que son, parecen más de carácter personal que otra cosa, y que no piensan en el interés de Canarias, sino en mantener determinados nombres ahí. Yo creo que esto se saldará a medida que se vaya produciendo lo que decíamos antes, pues la renovación, los cambios de personas, los cambios de nombre. Pero yo estoy muy contenta porque hemos conseguido que grupos independientes municipales de toda Canarias haya, y algunos con una presencia importante en sus pueblos, incluso con alcaldías, hayan dicho no, nosotros tenemos claro de que para que nuestro pueblo salga adelante en Madrid se tiene que hablar de Canarias y tenemos que conseguir cosas que dependen de Madrid, y para eso necesitamos que Coalición esté allí, y vamos a trabajar y vamos a estar en esta coalición por Canarias, como la llamamos ahora, bueno, como nos hemos acordado con todos esos grupos llamarla, para que Canarias siga teniendo una voz, para que podamos seguir negociando y consiguiendo cosas. Y son muchos los municipios de todas las islas que tienen esas agrupaciones de electores que están en Coalición por Canarias y con las que vamos a trabajar mucho y muy duro en todas las islas. Sobre todo yo en La Palma, La Gomera y El Hierro, porque me presento por esta provincia, pero también María Fernández en la provincia de Las Palmas, que además es una mujer a la que ya hemos oído en el Congreso y que también ha tenido un protagonismo importante. Hoy Ani Oramas, que está trabajando con nosotras en la campaña a tope y ayudándonos mucho, está en Lanzarote apoyando a nuestros senadores de Lanzarote, y estamos pues desplegadas por todo el territorio intentando que nuestro mensaje sea reconocido y entendido, y sobre todo que surja efecto el próximo 23 de julio.
Pues un tema que a mí me preocupa mucho, no sé por qué, pero me molesta muchísimo, la verdad, lo voy a confesar. Cuando se habla de migración y oye uno el telediario nacional, y están preocupados por Ceuta y Melilla. Uh-huh. Y están preocupados por la avalancha de la valla. Y están preocupados por los acuerdos con Marruecos, porque Ceuta y Melilla. Y RQR con Ceuta y Melilla. Digo, y se me pone la bile en la boca, en serio. Me digo, pero no se dan cuenta de lo que están diciendo, que allí son 4 y aquí son 400. Que el problema realmente de inmigración con Marruecos viene a través de las aguas canarias. Que aquí tenemos una cantidad de gastos sociales en intentar atender, de integrar a personas, los MENAs que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa?
Que no solamente estamos lejos.
Que no se acuerdan de nosotros más que cuando lejos. Hay un volcán.
Que estamos lejos y que bueno, que si hay que montar 20 carpas al lado de los rodeos, aunque se mueran de frío, se montan 20 carpas y me los aguantas allí hasta que yo diga.
Eso estamos la conciencia del canario estamos tenemos, lejos, hemos pero, tomado pero, de que sea un problema grave.
Pero Ceuta y Melilla y el Estrecho están muy cerca. Y no controlar ahí puede significar que se te metan directamente en territorio peninsular, y eso sí lo consideran un problema.
Que los tengamos aquí muriendo.
Aquí los pueden parar porque hay 1.500 kilómetros de agua. Y aquí los pueden parar.
Pues
y es lo que hicieron durante meses. Es lo que hicieron durante meses cuando dejaron saturar nuestros recursos.
Es que nos mandó 50 millones
durante mucho tiempo con la excusa de la pandemia. Dejarlos aquí, no sacarlos. Y nosotros tenemos un tope. Yo he sido la presidenta de la Comisión de Estudio de Inmigración del Parlamento de Canarias y hemos escuchado Salvamento Marítimo, hemos escuchado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Se tiene que poner la carne de gallina cuando llega esa.
Alucinante. ¿No? Ha sido lo que hemos escuchado, los testimonios que hemos escuchado han sido en muchas ocasiones, nos han hecho llorar a diputadas y a diputados. Durísimo, algunos con imágenes. Hemos tenido inmigrantes en la comisión en primera persona contándonos su experiencia, contándonos lo vivido. Hemos tenido a las entidades que los atienden. Hemos tenido a representantes de la Unión Europea. Hemos tenido, yo qué sé, infinidad de colectivos. Pues el Estado no quiso comparecer. La respuesta fue que ellos no comparecían ante un parlamento autonómico. No tenían por qué venir. Y nosotros no pretendíamos que viniera Escrivá. Porque sabemos que ese señor está muy ocupado.
Y que no
hay
se
más
entera.
Que ver las fotos con sus pies en la mesa, ¿no?
Y que no se entera tampoco, ¿eh?
Pero es que en ese ministerio hay no sé cuántas decenas de cargos, muchos vinculados a la Dirección General de Inmigración o a la Secretaría de Estado, que podían haber venido a habernos dado datos, información, estrategias, qué piensan hacer, qué van a hacer, escuchar lo que nosotros pedimos. Y no vinieron, y se negaron. Al final, insisto, cada cuatro años tenemos que ir a recordarle a esos ministros y esos secretarios de Estado dónde estamos, quiénes somos y qué problemas tenemos. Porque estamos demasiado lejos para suponerles una preocupación. Y la única manera de acercarnos es meternos dentro del Congreso. Si no estamos dentro del Congreso, estamos a demasiados kilómetros y ya nos atenderán cuando puedan. Mira, hay un ejemplo que yo en estos días he analizado y digo, es que es de libro. Es de libro. Fíjate tú la preocupación que tienen, que ni siquiera teniendo un presidente de su propio partido, estando en plena campaña electoral como estaban para las elecciones de mayo, en las que su compañero en Canarias se jugaba la presidencia, han sido capaces de cumplir con nuestro estatuto y hacer la transferencia de costas que tienen que hacer por ley. Se han puesto a regatear lo que no han regateado en otras comunidades autónomas que tienen las costas totalmente transferidas. Y en plena campaña hemos oído a Julio Pérez y al señor Balbuena decir que iban a los tribunales con las transferencias de costas por discrepancias con el gobierno de España. Y eran del mismo partido y estaban en campaña. Imagínate lo necesario que es meternos en el Congreso sin disciplinas a ningún señor de Madrid.
Muy importante. Yo lo tengo claro y yo no digo todavía a quién voy a votar, pero David me lo decía y dice, aquí sabe uno lo que viene, ¿no? Yo no tengo problema, pero creo que es importante que desde este medio de comunicación hagamos tomar conciencia a todos los oyentes que en estas elecciones generales votamos a nuestros representantes provinciales e insulares en el Senado. Y que seamos conscientes de lo que estamos votando. Como bien decía Cristina, no estamos eligiendo al presidente, estamos eligiendo a las personas que nos van a representar para que después ellos decidan quién va a ser presidente.
¿A qué canarios nos van a defender y pueden hacerlo mejor? Y necesitamos diputados, diputadas valientes, no obedientes.
Está claro. Cristina Valido García, candidata de Coalición Canaria y de ese Por Canarias, que no es
coalición. Coalición Por Canarias al Congreso.
Pues que tengas toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que se repita. No digo todas las semanas ni todos los meses, pero sí de vez en
cuando. Siempre que se pueda. Como tú bien sabes, yo aquí me siento muy bien. Me encanta venir. Salgo motivada y animada porque es un sitio en el que me siento bien y para mí es un placer venir a menudo. Lo que pasa es que después, bueno,
pues las obligaciones son obligaciones.
Agendas son como son, el trabajo es como es y a veces pues no me queda otra que entrar por teléfono contigo porque no puedo trasladarme hasta aquí, pero siempre que pueda, para mí desde luego no es ningún sacrificio ni ningún problema, que vengo encantada.
Podrás seguir cumpliendo con la agenda que la tienes y apretadita.
Seguimos corriendo.
Cristina, gracias.
Gracias.
Pues esta sintonía nos indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a Laura de Francisco. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Para cerrar esta temporada de Diversitas, ¿no? Tu rincón.
Pues sí, ya estaba haciendo recuerdo ayer y cerramos 10 temporadas ya.
Yo
hice rápido y vamos a por la número 11 con muchísimas ganas. Y bueno, la verdad que me encantaría poder despedir, ¿no?, este último día de radio, pues agradeciendo sobre todo a todos los oyentes, ¿no?, a Gente Radio, siempre la confianza en nuestro equipo y con muchas ganas de en septiembre volver pues con cositas nuevas. Ya estamos preparando pues algunas entrevistas, algunas secciones así un poquito más guay que yo creo que van a gustar, pero necesitamos tomarnos un respiro y desconectar. Durante el verano.
Que a pesar de que Sánchez nos ha puesto el 23 de julio ahí en medio, hay que tomar vacaciones. Y tú ya tenías previsto coger vacaciones, ¿no?
Pues sí, y además vuelvo el día 23.
Para la ruda realidad, toma, de frente.
Totalmente. Vuelvo el día 23, pero sí, ya teníamos nuestras vacaciones, aparte de psicopedagoga profesional y coordinadora de Diversita, soy mamá. Y el verano para mí es un momento pues muy guay para disfrutar de mi pequeño, que ya cada vez es menos pequeño.
¿Qué te iba a decir? Que ya cada vez menos pequeño.
Sí, ya hicimos el paso a primaria y bueno, al final es como una época en la que por mi trabajo normalmente, al trabajar de tarde, pues cada vez me cuesta más, ¿no?, tener ahí esos huequitos para estar con él. Entonces el verano para mí es una época maravillosa y quiero disfrutarla muchísimo. Por eso, por lo que pues hoy no estoy por ahí.
Y también es importante que aprovechemos el verano para seguir educando, porque aunque no haya colegio, los niños siguen aprendiendo.
Totalmente. Yo creo que una cosa muy importante en verano que debemos hacer las familias es continuar manteniendo algún tipo de rutina, ¿no? Hay veces que empieza los primeros dos días sin clase y los padres te dicen, ay, Laura, es que no puedo, es que no para, es que no sé qué, es que yo ya estoy desquiciado, ¿no? En plan, claro, al final los niños tienen una rutina, tienen una actividad, hacen actividades, se cansan, llegan al final del día, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar es, dentro de lo que es el verano, pues tener nuestras rutinas, una rutina pues de, bueno, pues de me siento un poquito y hago algo de tarea, ocio, pues vamos a la piscina o vamos a la playa, actividad física, ¿sabes? Como un poco dividir también ese tiempo, porque si no los días se van a hacer muy largos en algunas ocasiones.
Lo normal es que algunos pensemos, ¿dónde están esos campamentos para niños, para adolescentes, para tener la guardería del colegio en reactivada, ¿no? Y hay que buscar tiempo para los chavales, hay que buscar. No se puede pensar siempre que hay que dejarlos en algún sitio para que te hagan cargo de ellos. Hay que motivar a los padres
y madres. Y ya no solo, y ahí tocamos un tema un poquito complicado, no solo que haya oferta de campamentos y que podamos dejar nuestros hijos en campamentos, sino que hay veces que es imposible dejarlos en campamentos porque no nos admiten a nuestros niños en ningún campamento. Y hablo desde la parte que me toca a mí, de mis familias, ¿no? Nosotros durante pues 8 años estuvimos haciendo campamentos de verano dirigidos a las familias de nuestro centro. Después venían familias de fuera, pero bueno, principalmente a las familias de nuestro centro, para dar cabida y para que esos niños que tienen algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo pudieran ir a un campamento, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos el campamento de Diversita a un precio muy asequible, es decir, a un precio pues más o menos igualado a lo que puede pagar un niño sin ningún tipo de problemática, de trastorno, de necesidad, porque entendemos que las familias pues al final son familias como tú y como yo, y que esa condición pues tampoco los hace pues tener más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que después de la pandemia y tras nuestro cambio de local pues ya no pudimos seguir dando continuidad al campamento. Estamos ahí valorando algunas opciones de colaboración con algunas entidades, a ver si el año que viene podemos sacar un campamento en colaboración para dar respuesta a nuestras familias, porque Diego, campamentos inclusivos, pero luego no te cogen a los niños. Y después los que pueden ser inclusivos, es decir, los que te pueden atender a tu hijo, puedes pagar una media de unos 500 euros mensuales por 4 horas, de lunes a jueves. Sí. Es increíble.
La verdad es que sí. Pues, ¿qué te digo? Que también tenemos conciencia de que los niños en vacaciones de verano también tienen que descansar un poquito y que, a pesar de que mantengamos la rutina, que también se lo pasen un poquito bien, ¿no?
Sí, por supuesto. Los niños, los papis, que disfrutemos, que tengamos momentos de juego compartido. Intentaremos también por nuestras redes pues compartirles juegos para este verano para que puedan hacer. Y nosotros seguimos, o sea, nuestro gabinete no cierra, ¿vale? Yo me voy de vacaciones, pero bueno, vuelvo en agosto y el gabinete no cierra. Seguimos trabajando, tenemos algunos proyectos ya cerrados de cara a octubre, de cara a noviembre, algunas formaciones que van a estar súper bien y que ya les anunciaremos, pero bueno, que se viene un comienzo de curso muy interesante. Para nosotros ahora hay gente que celebra como el fin de año en diciembre, ¿no? Nosotros, los que nos dedicamos a la educación, celebramos el fin de año en verano, ¿no? Porque ya septiembre para nosotros comienza un nuevo año. Entonces, pues es como nuestro parón para resetear y volver con más fuerza y volver a nuestra radio. Yo quiero agradecer de corazón a José por siempre contar conmigo. Ya son muchos años, ya hay una amistad ahí y de verdad que quiero dar las gracias también a ti, Diego, porque, pues bueno, me he sentido muy cómoda contigo y vamos a seguir adelante. Pero bueno, darles las gracias porque ir a Gente Radio es sentirme en casa y creo que bueno, pues que hacemos un buen equipo.
Gracias a ti por compartir con nuestros oyentes y con nosotros estos ratitos tan interesantes y tan educativos, que lo sepas, que aquí aprendemos todos de tus comentarios, de tus opiniones y de tus informaciones, que son muy interesantes y nos ayudan a hacer la vida un poquito más fácil y llevadera. Laura, que tengas buenas vacaciones y que...
Igualmente, nos vemos en septiembre.
En septiembre te espero por aquí como agua de mayo.
Venga, perfecto.
Un besito grande.
Un besito para ti, para José y para todos los oyentes. Y mil gracias por una temporada más que ha sido maravillosa.
Gracias a ti.
Buen día.
Bueno, pues segunda pausa musical. Miley Cyrus nos ofrece Malibu. Enseguida volvemos. I never came to the beach, stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand that you brought me. Happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am. Next to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you, in Malibu. Next to you, we watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with. It's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am next to you. The sky is so blue and loud. Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 10 de la mañana. Hemos un poquito de retraso, pero bueno, la entrevista con Cristina Valido ha sido interesante y se nos ha prolongado un poquito más. Así que le pedimos disculpas a los tertulianos que han estado esperando un poquito. Doña Dulce Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Usted no tiene problema de que Cristina ocupe su tiempo, ¿verdad?
En absoluto, para nada. Un placer. Y además creo que habría que escucharla muchísimo más. Y que a esta tierra le hace falta, como decía ella, tener más cultura electoral. Que sepan de verdad cómo funcionan las reglas de la democracia, porque desgraciadamente hay muchísima gente que aún sigue sin comprender qué es exactamente lo que se vota. Sí.
Es importante, y sobre todo que aparezca ya de una puñetera vez formación democrática en los institutos, que es donde se aprende, sí. Y que cuando los chicos vayan ya salgan del bachillerato, pues sepan qué es lo que se vota en cada ocasión. Don Manuel González, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted contento de haber escuchado a Cristina?
Pues sí.
Porque usted es nacionalista de los de verdad.
Intento ser nacionalista de los de verdad. No sé qué la consecuencia que implica, pero trato de ser nacionalista, sí, de los de verdad.
Pues
y
mañana,
a Cristina, en este caso, en su efecto como nacionalista y todo lo demás, creo que se merece el apoyo de todos los canarios.
Independientemente de la ideología, ¿verdad?
Independientemente, sí.
Bueno, pues mañana no te pierdas la entrevista que tenemos a primera hora, a las 8:30, que vendrá a presentar su nuevo libro Don Juan Jesús Ayala.
No sé.
Y creo que está muy interesante porque he empezado a leerlo. La verdad es que tiene una fácil lectura porque es bastante dinámico. Pero mañana le vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso a ese libro que se va a presentar el próximo 5 de julio. Así que no te pierdas la entrevista, que va a estar muy, 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 muy didáctica.
Viricuetos, como dice él, en todas estas cosas.
Él tiene mucha información de los que hay que escuchar para comprender el nacionalismo canario.
De verdad que sí.
Y don Jorge Ojeda, muy buenos días, don Jorge.
Buenos días y agradecido de estar en tu programa de nuevo.
Aquí nos falta un rojo, pero lo hemos tenido esta mañana tempranito. Así que, y siempre se invita, que le prometo. Pasa que es que están muy ocupados, no sé si en entrada y salida, como están ahora en tránsito entre un sitio y otro, pues, pero bueno, se le invita. Estamos pendientes a lo mejor que llegue alguien que no es muy rojo, pero bueno, que algún matiz progresista le pueda dar a esta mesa que está bastante, bastante centrada.
Centralista. Yo creo que está es mucho mejor ser de centro y tener un poco la mente más abierta, que los extremos suelen radicalizar los posicionamientos y a la gente. Y eso,
y España no es radical, ¿verdad que no es radical España? Esto a mí no lo decía José, yo estoy de acuerdo. La gente en España mayoritariamente no le gustan los extremos.
No sé qué decirte. Lo que pasa que...
Que nos llevan, ¿no? Nos llevan,
depende de dónde te muevas, ¿no? Porque quizás cuando hablas ahora de radicalismo todo el mundo se va hacia Podemos o hacia Vox, que es lo
más
que...
Más hacia Vox, porque Podemos está ya como más de salida,
bueno,
¿no?
Pero que políticamente son los extremos que tenemos un poco más y que nos han vendido la imagen de esos extremismos por la derecha o por la izquierda. Pero yo creo que también hay radicalismos chungos dentro de las formaciones políticas.
Pero se diluyen esos extremos, ¿eh? Cuando están gobernando no parecen tan radicales después. Logran establecer una normativa más democrática en todos los efectos.
De hecho, más que se diluyen, se blanquea. Y ahora hablo más para la parte de la izquierda, que al final hemos blanqueado ese radicalismo de izquierda porque ha interesado a un gobierno, a un partido socialista, porque ha gobernado y entonces ha blanqueado todo eso. Y sin embargo nos rasgamos las vestiduras cuando aparecen extremismos de derecha.
Que
me parecen igual de malos por un lado que por el otro. Pero si son igual de malos, no blanqueemos uno y el otro no.
Pero todos los extremistas o todos los radicales están en Vox o en Podemos. No hay radicales.
Ah, no, por supuesto. Por supuesto.
Por eso el nacionalismo.
Y dentro del nacionalismo.
El nacionalismo tiene muchos radicales. Bueno, hay que entenderlos y comprenderlos también.
Como en medicina, lo problemático son los radicales libres.
Y en el PSOE muchos sectarios también. El Partido Socialista es un partido que se ha caracterizado por ser bastante sectario. Y de hecho, allí donde va y gobierna, pasa el rodillo y hombre, eso hay que decirlo.
Eso
hay que
decirlo.
Tiene mucha gente el PSOE para colocar. Por cierto, ¿qué problema tiene el PSOE para sacar a tanta gente de las administraciones públicas, ¿no? ¿Dónde va a colocar a tanta gente?
Pero tiene que colocarlos, ¿no venían de un sitio donde pueden volver?
Mira algunos nombres y algunos apellidos y lo tienen complicado. Hay algunos que no saben hacer otra cosa que gobernar o estar en direcciones insulares o en puestos de confianza, que tienen una tropa importante, ¿eh? Han salido automáticamente del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife, en muchos ayuntamientos quedan, pero el personal de confianza en los ayuntamientos son pocos. Los Mollar está en el Cabildo y en el gobierno autónomo.
Sobre todo porque en los ayuntamientos está bastante limitado con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Tú no puedes meter a los...
Que deberíamos extenderla para arriba, ¿no?
Tienes que...
Deberíamos extender esa ley para
yo
arriba.
Yo no creo que eso tenga que ser un problema para la ciudadanía, ni siquiera que tengamos que estar haciendo debates sobre eso.
Pero existe ese problema, ¿eh? Presentamos a Manuel de Prado, que acaba de llegar. Los que vienen de Santa Cruz ya saben que tienen que... ¿Hay colita hoy en la autopista? Buenos días, Manolo.
Mira, me ha sorprendido. Buenos días. Llevo el rojo pálido.
el rojo pálido, te venía oyendo.
Me ha sorprendido que he encontrado mucha más cola de lo que normalmente encontraba al entrar al puerto de la Cruz. No sé si es que ahora en verano hay más tráfico por el turismo o lo que sea, pero normalmente llegar aquí era más fácil una vez que entraba.
Hay más gente sin ir al colegio, con lo cual hay que mover a los niños a los campamentos, a las piscinas, a las playas.
Sí, puede ser.
No exactamente por el turismo, pero hay más movimiento. A esta hora es...
Hay cola en el lago, ahora mismo hay cola.
Para entrar.
Sí, imagínate.
¿Y ya se puede pagar con tarjeta de crédito en la entrada del lago?
Pues no lo sé.
Pues yo,
la verdad que hace tiempo que no entro.
La última vez que yo fui al lago me hicieron pagar en efectivo. De verdad. Para comprar el bono, ¿eh? No para entrar, vale. Sino para comprar el bono. Y yo, ¿pero no me puede cobrar con tarjeta? No. Y pues hace ya unos pocos... Hace 5 años por lo menos que no vi al lago.
Mientras se tacte...
Qué cosas más raras, ¿no?
Es que aquella época del lago era la que era. Oye, yo quería hablar de ustedes de un montón de cosas, con lo cual vamos a ver si priorizamos. Lo primero que quería comentarles es qué les parece la metedura de pata de Vox en Santa Cruz de Tenerife. Porque le ha venido bien al resto de formaciones políticas. Aquí no sabemos si coalición va a sacar 2, si el PP se va a ir a 3. Garantiza ya el de sumar por todos los efectos. No, si había alguna duda ya, Alberto va a volver a ser tal. ¿Qué les parece? Esto tiene muy mala pinta, ¿no? ¿Alguien conoce bien a fondo lo que ha pasado? Porque es que no están dando información.
Es una cosa. Bueno, se les pasaron los plazos, ¿no? Algo así.
Es más feo todavía.
No, es mucho más feo que eso.
Es mucho más feo.
Es mucho más feo que eso. Es algo interno.
Hubieron unas dimisiones a última hora, a ultimísima hora, sin tiempo, por lo visto, material a poder.
Por eso el tema de plazos.
Es feo.
Pero fue un tema interno, o sea, algún trapiche de ellos ahí que no permitió luego.
Manolo va a saber cosas, porque yo iba a leer un documento. Pues es que el comunicado es muy escueto, ¿no? Pero yo he estado intentando hablar con Nicasio, he intentado hablar con Paula Hover. He intentado hablar con Salvador Lucena, he intentado hablar con Alejandro Gómez, todos me han contestado muy correctamente.
Pero designado a determinados interlocutores, no permiten que cualquiera intervenga.
No dejan hablar a nadie ahora mismo.
Efectivamente, por eso te digo.
De este tema no se va a hablar.
Es una cosa curiosísima, y además teniendo en cuenta que aquí había un diputado de Vox, es decir,
que no va a la lista.
Que además no iba en la lista. Lo razonable era pensar que iba a repetir mínimo, porque de Vox esperan los mismos resultados aproximadamente, y en las provincias donde se eligen, como aquí, 7 diputados y más, era razonable pensar que iba a haber un diputado. Entonces parece que ha habido por ahí una jugarreta. No sé si tendrá que ver con el que no iba en la lista, a lo mejor, o si tendrá que ver
más con... que con Rubén Darío, que ya no iba en la lista, es el orden en el que iba la gente. Y además ellos definen grupos de trabajo. Hay una desunión importante, y al final aquí lo que prima es los intereses personales.
Yo creo que al final lo que pasa con Vox, independientemente de la ideología que pueda o no tener, hay gente que tiene muy pocos escrúpulos a la hora de estar con unos y con otros, porque lo único que son paracaidistas, y lo sabemos de siempre, ha pasado siempre, y claro, es muy difícil que un paracaidista arribe al PSOE o al PP, o aquí en Canarias, a Coalición Canaria, que tiene una estructura formada, y llegar a los puestos altos pues implica determinados méritos que tienes que ir ganándote en el partido. Pero en partidos que son por aluvión, como en su momento lo fue Ciudadanos o como ahora lo es Vox, incluso hasta cierto punto Podemos, pues el aluvión es el que, como dice mi padre, el que más chifle capador. Entonces yo llego con no sé cuántos y quiero mi puesto en la lista, y es un problema grave, porque eso demuestra, entre otras cosas, que más allá de las ideologías están las personas que tienen ciertos intereses para ellos. Entonces yo, si yo quisiera votar a Vox, por ejemplo, me gustaría votar a Vox porque sé que va a defender unos ideales, pero si veo que el que está en la lista en realidad lo único que quiere es lo suyo, pues digo, pues oye, igual no quiero ni votar a Vox ni a nadie, ¿sabes? O sea que...
Yo te lo digo sinceramente, creo que estoy leyendo ahora mismo una de las cosas que me ha mandado una de las personas implicadas en el proceso, y haciendo un resumen breve, aquí hay unos afiliados que pretenden una lista con un orden del 1 al 7 y los suplentes, la mandan a Madrid, y Madrid, sin contar con ellos, se la cambia.
Exacto.
Y la presentan en la Junta Electoral de Zona, o la provincial. Y cuando lo ven, no la han consultado. Es decir, ellos mandan una cosa, le mandan otra, pero se la mandan directamente a la Junta. No hay. Entonces reclaman en la Junta que eso no es lo correcto, entonces no proclaman la lista. Y ahora los plazos se les ha ido ya, porque no tienen capacidad temporal. El boletín ha salido.
No vamos a tener Vox en la provincia.
No va a haber papeleta de Vox. Yo tengo la garantía de que no va a haber. Nicasio dice que van a intentarlo judicialmente. Pero
no se puede.
Es imposible. Legal
no
puede.
No hay plazo material.
Ni por plazo para judicializar eso.
No se puede.
Quiero decir, hay plazos. En realidad, todas las cuestiones electorales tienen unos plazos para llegar incluso al constitucional y tienen recursos de extrema urgencia que se tienen que resolver. Yo recuerdo que en cierta ocasión hubo algo en el País Vasco, no sé si fue cuando Sortu o algo así, que también...
Pero las papeletas tienen que empezar a imprimirse para mandárselas a la gente que ha solicitado voto por correo, que acaba eso, ya.
Eso es correcto.
Ya acaba.
Eso es correcto. Pero independientemente de eso, yo sí me acuerdo que hubo que en su momento, cuando... No sé si fue con Sortu.
Sortu es desde Ribatasuna a Chebildu.
Sí, eso. Es el proceso intermedio, sí. Entonces no sé si fue con Sortu, porque estaba en el proceso ese de que si le ilegalizaban, que si no le ilegalizaban, entonces que si entraba, que si no entraba. Y yo creo que como a falta de... Pero de muy poco plazo para... Pero claro, las candidaturas tienen que estar proclamadas en un momento, porque como dices tú, lo importante es que cuando se empiezan a mandar las papeletas del correo, ahí ya sí no hay más que hacer.
Tiene que estar todo.
Ahí ya sí no hay más que hacer. Entonces,
bueno, pues ya vemos que yo apuesto a que Vox no va a tener papeleta en esa
regla. Es bastante absurdo ese, si realmente ha sido un tema de yo quiero este o este puesto o el otro, porque al final son las típicas marcas que tiran del tirón nacional.
Yo voy a leer una frase solamente
sin idea de quién es quien se presenta.
Sin decir que me lo manda, pero
en la provincia.
Es uno de los que iba en la lista en unos puestos importantes. Una frase nada más. La falta de respeto de Nacional ha sido la tónica semana a semana.
Bueno, pues
quizás en la política esto sea lo normal, pero no me había... Ya es el desencanto de decir una persona nueva que viene a la política y se mete tal y dice, pero ¿para qué estamos aquí?
¿Te suena de algo, Diego?
Pasa que claro, la patada que el avispero que dan los propios miembros, Manolo y yo, que hemos participado de un proceso político con el de Ciudadano, que era muy parecido a este, es decir, aquí se dice una cosa o se propone, pero es que ya había un filtro aquí que cerraba. Y sobre todo la gente teníamos claro de que había que transigir, porque era muy importante la sensación de unidad. Pero los problemas internos con este tipo de cosas, Madrid dice, y bueno, alguno que está sentado aquí a mi derecha también sabrá que Madrid tiene mucho que decir, sobre todo en la conformación de una lista de gente que va a ir a Madrid a defender un proyecto político, ¿no? Eso aquí en Canarias con coalición no lo tenemos. Lo siento,
oyeron,
pero tengo que decirlo.
Bien.
Oye, que cada uno vote a quien quiera, ¿no? Yo no voy a decir quién voy a votar, pero eso hay que valorarlo también, ¿no?
Por supuesto que hay que valorarlo. Nosotros no podemos perder de vista nunca que no votamos a los presidentes. La gente sigue sin saber que eso es así. Y la gente sigue sin saber que votamos a nuestros representantes, a los representantes de la, en este caso de las provincias, en Madrid. Eso es lo que vamos a votar. No vamos a elegir ni a Feijóo, ni al otro, ni a la Abascal, ni al de la moto. Vamos a ver quiénes de esta tierra queremos que nos defiendan en Madrid. No hay otra. Tenemos que decidir si queremos elegir a quiénes. Pues eso, tienen obligatoriamente que obedecer las directrices de Madrid, lo hemos visto con lo que ha pasado con Vox o con cualquier otra formación política que tenga tintes nacionales, que esa es la realidad. La ventaja de los partidos nacionalistas es que su obediencia es pues la de la región a la que representa, y no hay otra.
Sí, pero bueno, al final da un poco igual. Quiero decir, en realidad la clave de todo esto es que la Constitución se incumple sistemáticamente con los representantes electos. Los representantes electos no están sometidos.
Según la Constitución, ¿no?
Según la Constitución no están sometidos a mandato. Y entonces, eso en todos los partidos
no
es mentira.
Pero ocurre, ¿no? Claro que es
en todos los partidos. Da igual, los nacionalistas
hasta
también.
Hasta los sancionan, ¿eh? Hasta les ponen multa.
En los nacionalistas
por,
también.
Por cumplir la Constitución.
O sea, es decir, que te pongan una multa y que además lo luzcan. El partido lo luce. No, le hemos multado con 600 euros. Y dices, pues habría que plantearse el denunciar al partido político por multar a un representante público por ejercer una cosa que está recogida en la Constitución. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema.
Pero es donde menos se da en el nacionalismo. Y yo no conozco ningún caso, también te digo. Sin embargo, sí conozco casos de desobediencia a lo tuyo, a tu proyecto, a quien te tienes que representar y defender, ¿por qué te ha sometido a la obediencia de las directrices
se da menos en Coalición Canaria porque hay uno o dos representantes? Yo estoy seguro que a nivel interno, si estuviéramos allí en el meollo, veríamos que en Esquerra Republicana con esos representantes se dará más que alguno que no. Otra cosa es que luego no voten diferente de lo que les dice el partido, pero seguramente habrá alguno que diga, oiga, pues yo con esto igual tampoco estoy tan de acuerdo.
El Partido Popular también ha presentado una lista ya, y el Partido Socialista, a estas próximas elecciones. Y ya que tenemos aquí a Jorge, ¿consultan a las bases del Partido Popular para hacer una lista como la que encabeza Juan Antonio Rojas, que lo vamos a conocer la semana que viene, Dios mediante?
Partido Popular aquí, es un partido bastante presidencialista, y es cierto que al final las decisiones las toman los órganos correspondientes, lo que son políticas.
¿Ni se consulta a la base?
Hay un comité de dirección que se reúne, hay un comité electoral que también se reúne, pero si tú me preguntas si se consulta a la base, a un afiliado, no se consulta.
No se consulta, al comité y poco más, ¿no?
Correcto.
Es un concepto que para nosotros es bastante bastante duro, o sea, ver la situación canaria desde Madrid o desde la situación interna de un partido nacional. Para nosotros es bastante duro, o sea, no tengo ese concepto.
Pero el votante no tiene esa percepción de la realidad.
No la tiene.
Yo voy a insistir de aquí al día 23 que estamos eligiendo los representantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la circunscripción al Congreso de los Diputados y los representantes de nuestra isla al Senado. Voy a insistir mucho para que la gente sea consciente de lo que vota. Después voten a lo que le dé la gana, pero que sean conscientes. No estamos eligiendo al presidente del gobierno, estamos eligiendo a las personas que después lo van a elegir.
Pero no, tú no sales en un hormiguero ni nada de eso, ya ahí hay mucho
ni,
voto.
Ni me gustaría. ¿Vieron ayer el hormiguero, por cierto?
Sí, yo sí lo vi.
Y venga, ¿y vieron a Sánchez anteayer?
Un trocito, lo vi menos.
Vale, pues cortito, ¿con quién se quedan de los dos? Si tuvieron que elegir entre uno y otro.
Con Pablo Motos, ¿no?
A las hormigas. Yo con
Barranca.
Yo con Barranca. La verdad es que, bueno, yo creo que, sinceramente, la sensación que pretenden dar los líderes políticos cuando van a un programa de este porte es de cercanía, ¿no? Entiendo yo, humanizar a la persona del político es lo que pretenden, ¿no? Porque si no irían mejor a ver a otro tipo de programa, ¿no? Y sacar su perfil.
Pero eso aburre.
Hombre, vamos a ver, yo particularmente, si me preguntas, evidentemente, yo voy a decir evidentemente que me gustó mucho más Alberto Núñez Feijóo por razones obvias, ¿vale? Objetivamente me pareció bastante que estaba bastante relajado, pero es verdad que últimamente
el ambiente era menos hostil que a Sánchez, ¿no?
Correcto. Pero bueno, sin embargo, Sánchez también estuvo en su papel, o sea, me refiero, tampoco voy a demonizar un poco su actuación porque realmente hizo su papel y es un papel, hizo también un poco de...
¿Intimidatorio?
Es mucho, sí, es que la postura, si tú te fijas,
lo dijo ayer,
estaba muy incorporado hacia Pablo Motos.
Se comía Pablo.
Entre la envergadura que tiene Pedro Sánchez y la que tiene Pablo Motos, ya solo por la altura y la envergadura, ya, y encima yo lo veía como... Sí.
¿Sabes? Y las miradas penetrantes, ¿no? Yo miraba, miraba penetrante. Constantemente.
Pero bueno, después, sin embargo, en ciertos momentos sí vi a Pedro con esa sonrisa, quizás en muchos aspectos
impostada.
Un poco forzada, sí, muy forzada.
Le hablaba de usted, de tú, como hacía Feijóo, que lo hizo también varias veces, pero con una normalidad que nos pasa a todos cuando estamos hablando. Yo me pasa a mí cuando entrevisto a una persona que intento tenerle el respeto de llamarle de usted, pero si le conozco, pues al final le meto el tú, ¿no? Sin embargo, Pedro Sánchez forzó la maquinaria al principio, después ya le salió el rejo autoritario y no le gustó lo que le dijo, intimidaba físicamente de una manera estudiada, porque de una manera estudiadísima, donde me metía el brazo. Yo a mí la verdad es que yo no es que no
le quede larguísima.
Le tengo manía a Pedro Sánchez, no lo sé, pero me gustó más natural.
Conciso que sea.
Sí. Yo ayer no vi a Feijóo y el otro día a Sánchez le vi poquito. Le vi un poco más, tampoco mucho, en lo de Évole. Y al final uno se queda con
¿Ves cómo es Rojillo? ¿Ves cómo es Rojillo que ve más al Évole que a Moto?
Sí, no fue una circunstancia porque yo si estoy en casa de mi suegro como estaba, pues no puedo no ponerle una entrevista al presidente del gobierno. Sea del color que sea, porque mi suegro esas cosas tiene que verlas, entonces.
Donde manda sobre no manda marido.
Pues claro. Eso está muy bien.
Y entonces, sí que te digo una cosa, y además tú sabes, porque yo lo he dicho aquí varias veces, lo mismo que le pido a los partidos que no gobiernan en un momento determinado, me has oído aquí decirlo, búscame algo bueno. del que ha gobernado. Dime algo, no me digas que todo lo ha hecho mal, porque no me lo creo, porque si no el Estado, la administración hubiera colapsado, con lo cual todo no lo ha podido hacer mal. Igual le pido al que está en el gobierno, búscame algo malo de lo que hayas hecho. Y al Sánchez lo único que encontraba de malo en lo de Évole era no habernos dado cuenta antes del peligro que suponía la ultraderecha. Dices, ¿cómo es posible que su único error, me recuerda a Rivera, no pudimos hacer nada porque no nos dimos cuenta antes del peligro que suponía Sánchez? Vete pa'l carajo. O sea, no me digas que ese es el único error de verdad que te encuentras. O sea, tu único error es que el otro era muy malo, muy malo, muy malo, y tú no eras el príncipe valiente. Pues entonces, apaga y vámonos. Si esos son los errores que te encuentras en tu administración, en tu mandato, en tu legado, la gente tiene que saber reconocer sus errores. Eso es lo primero que tiene que pasar en un cargo público, porque además eso humaniza mucho más. En realidad, eso humaniza mucho más.
El problema que vivimos
no hay nada que humanice más. Dice, van a estas entrevistas para humanizarse, para hacerse más cercanos. No hay nada que humanice más que reconocer errores. Sí, de eso sabe mucho Irene Montero también.
Sí, sí. Pero el problema de eso es que nadie le dice realmente el error. El problema es que ellos muchas veces viven en esa burbuja. Sus colaboradores le hacen ver una realidad que realmente no es la que es. O sea, yo estoy seguro que muchas, hasta Pedro Sánchez, bueno, tiene que reconocer sus errores y tiene que saber muchos cuáles han sido.
Pero él tiene amigos de 40 o 50 años que se encuentran incómodos con algunas apreciaciones del Ministerio de Igualdad.
Yo creo que él sabe perfectamente cuáles han sido los errores. Tiene los varones que le han dado caña por todos lados.
Lo sabe.
Es muy consciente, solo que frente a la opinión pública no quiere reconocer que se ha equivocado en nada. Y lo único que hace es tirar petardos contra la ultraderecha, como ha dicho... Correcto.
Y no le va a servir.
Y no le va a servir para nada. Pero es que creo que es bastante absurdo. Y la gente no tendrá mucha cultura democrático-electoralista, pero la gente tonta no es.
Eso está claro.
La gente sabe lo que está haciendo, y todos sabemos, porque han sido errores de bulto, cuáles son las cosas que van a ser imperdonables en la historia política de Pedro Sánchez.
Pero la gente tiene muy poca memoria política, pero muy muy corta es muy corta, me refiero. Es que en un mes de campaña, vamos a ver, estoy seguro que el Partido Popular va a ser la fuerza más votada, tal. Yo creo que le vamos a dar un giro, yo creo que el Partido Socialista está en clara retirada. Pero yo me quedo sorprendido cómo, después de estar 4 años, o 6, si cogemos los 2 años de la legislatura anterior, año y medio, después de la moción de censura, todo lo mal que lo ha hecho el Partido Socialista, y es que me parece surrealista que todavía, por 2 cosas de los pactos del PP con Vox en Valencia o lo que sea, otra vez vuelva a subir 1 punto o 2 puntos el Partido Socialista en intención de voto. O sea, a mí me parece un poco kafkiano esto. No me refiero, está claro, estamos en un país de izquierda y todo lo que se le perdona a la izquierda no se le perdona a la derecha. O sea,
¿Y quién dice que España es un país de izquierda?
Lo digo yo y le parto.
Yo no estoy de acuerdo,
Yo te lo digo.
Yo no estoy de acuerdo, no somos de izquierda.
Yo te mantengo que España es un país fundamentalmente socialdemócrata.
Eso no es izquierda.
Pero que como el PSOE hace aproximadamente 14 años que abandonó la socialdemocracia, pues entonces resulta que se ha encontrado con que la gente no sabe muy bien a quién votar. Aparece Ciudadanos, vamos a votar a Ciudadanos. Aparece una facción del PP más central, pues vamos a votar al PP. Incluso hay gente que se confunde en el sentido de que evidentemente no tiene nada que ver con la socialdemocracia y vota a Vox. No quiero decir que se confunde. Yo respeto el voto de cada uno al 100%, pero hay gente que incluso dice, bueno, como estoy huérfano de voto, voy a votar a Vox, que me dice estas cosas. Y oye, yo entiendo que se pueda votar a Vox y lo respeto, insisto. Y respeto que se pueda votar a Podemos y respeto que se pueda votar incluso al PACMA, que nunca he entendido muy bien cómo se puede votar un partido a nivel nacional que no tiene un proyecto de nación. Pero bueno, eso es otro tema distinto.
Saca bastantes más votos que muchas opciones políticas, ¿no?
Bueno,
al Cabildo este año aquí en Canarias, en Tenerife, y nos puede
llevar vergüenza. Lleva años siendo la primera fuerza política no parlamentaria.
Exactamente.
O sea que...
La que no tiene representación, la primera. El número de votos nacional.
Sí, sí.
En cuanto al desgaste del Partido Socialista, yo creo que ha sido más su combinación con Podemos. El desgaste de Podemos lo ha arrastrado también a ellos. Sí, sí. Al igual que también está favoreciendo el efecto contradictorio hacia Vox a votar al PP. Yo creo que esa cuestión de ataque hacia Vox del Partido Socialista, a quien mejor favorece es al Partido Popular, y se está demostrando poco a poco. Calladito la boca.
Quien tiene miedo de votar a Vox y es de derecha, vota al PP.
Claro. Es que vamos a ver, el que vota a Vox no ha sido votante del PP hasta el otro día. O sea, yo soy de los que digo, a mí no me gusta del todo la opción de Vox o algunas cosas de Vox, yo particularmente, ¿vale? Pero el votante de Vox ha sido el votante del PP de toda la vida. Sí. Una facción seguramente un poco más de derecha y menos de centro. Pero yo soy de los que no me rasgaba las vestiduras. Me refiero, el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo debe hablar abiertamente de que si necesitamos un pacto con Vox porque necesitamos la gobernabilidad, pues hay que hacerlo libremente. Sí. Es cierto que hay una... Parece que estábamos ahí un poco contenido, bueno, porque tal, anoche, cuando otros...
Anoche lo dijo, ¿eh? Y
lo explicó muy claramente.
Y me gustó cómo lo explicó, además, porque creo que fue...
Lo explicó claramente.
Pero era necesario que lo explicara, porque se había creado un aura ahí de parece miedo, parece que no nombramos ni siquiera la palabra Vox, y menos de que entrar en el gobierno.
Pero el complejo de la derecha...
Hay que ser, claro. Estamos dándole la razón al PSOE de acusar tal. No, en naturalidad. Hoy si hay que pactar con Vox, se pacta con Vox.
Y en los medios de comunicación
han sacado 40 o 50 diputados nacionales, van a sacarlos tal, y tienen su representación y un partido legal.
La elección de Feijóo.
Mete el micrófono delante de la boca o la boca delante del micrófono.
Perdón. A ver, la elección de Feijóo paró el ascenso de Vox. Lógicamente, sí, sí. Los votantes populares vieron otra tesitura totalmente diferente a la que estaba de casa. Sí, sí, sí.
Mira, yo creo que hay datos suficientes en las elecciones que han sobrevenido en este país en los últimos tiempos, y hay modelos del PP claramente diferenciados en cada comunidad autónoma que tienen resultados parecidos. Yo conozco un poco a Moreno Bonilla y conozco un poco a Ayuso, por lo que me cuentan, ¿no? Y son dos modelos diferenciados completamente. Y el resultado ha sido el mismo. Pasa que hay que copar una mayoría de electorados, que unos han ido por un derrotero y otros han ido por otro. Y yo ayer vi a Núñez Feijóo un poquito de cada lado. Es decir, está intentando conjugar el estilo Bonilla con el estilo Ayuso. Y le puede funcionar. Y desde luego, lo mejor que le puede pasar a este país es que intentemos tener un gobierno sólido y estable en los próximos 4 años. Sí. Ahora que se apoye mejor en Coalición Canaria que en Vox, ¿no?
Yo creo que...
No, digo yo.
Yo el otro día oí una cosa que me pareció una gran verdad. No me acuerdo muy bien quién fue el que lo dijo, pero decía que desde luego si Feijóo llega a 140 diputados, hará lo posible y lo imposible para gobernar solo, en solitario.
Y va a llegar, pero... Bueno, tú que eres también muy aficionado a los datos, empiezas a ir provincia por provincia y por un puñado de votos en muchos sitios puede llegar a 140 con relativa facilidad.
Sí. Además,
en cuanto no entre Podemos, no entre Vox, la campaña
campaña es muy larga. Y yo te voy a decir una cosa: Pedrito ha decidido salir mucho e irse a teles y a radios y todo eso a demostrar que es una persona abierta. Y yo creo que él. La gente, sus seguidores acérrimos van a votarle, eso siempre sabemos que hay una base electoral del PSOE y del
PP
que no falla, pero realmente quien tuviera alguna duda, la gente a Pedro Sánchez se le ve el plumero en cuanto le ves en una entrevista más de 5 minutos, se le ve el plumero rápidamente de por dónde van sus tiros. Eso lo tengo
y
yo
clarísimo. ¿Y el tiro es que es un hedonista, narcisista? O...
Sí, ¿no? que al final él realmente lo único que le interesa.
Está encantado de verse conocido.
Faltan preguntas. El otro día, cuando le hacen la pregunta, no me acuerdo si fue Évole o si fue Pablo Motos, porque sí que vi un par de vídeos de Pablo, no vi el programa, pero vi luego un par de vídeos, no sé quién fue, pero le hizo la pregunta sobre los pactos que había llevado a cabo, ¿no? Y demás. Es que la gente se fija en con quién y no en el para qué. Pero ahí yo le hubiera preguntado, ¿y si el para qué te lo apoya Vox también? ¿Te vale? Claro. Es que hay que preguntarlo todo. O sea, el para qué es importante. Y me parece bien, ¿eh? Ojo, que siempre he pensado que la política al final es el arte de negociar. Para eso hay una democracia y hay una representación parlamentaria con 350 diputados para llegar a acuerdos entre los 350, porque son la representación del pueblo. Y entonces, si eso es así, entonces lo que tienes que hacer es decir, yo planteo esta ley. ¿Quién la apoya? ¿O quién la apoya con determinados matices? Ponedme los matices. Vamos a ver. Es como se negocian las leyes. Es así como se hace. Entonces resulta que le dices, bueno, tú estás de acuerdo en que lo importante es la ley y sacar adelante la ley, no el con quién. ¿Te la apoya Vox? ¿A ti te parece bien? tal como está. Yo una vez lo dije.
No se igual, sientan con ellos a hablar, ¿no? Hay gente que no, claro, se sienta a hablar con Vox.
Claro, yo una vez lo dije claramente aquí.
Ya le diste
digo,
el golpe.
Digo, si Vox, ¿qué?
No, que no le, que le, ya está, ya está. El golpe ha sido certero y se ha vuelto a escuchar el micro.
Si Vox quiere fundir al gobierno, lo único que tiene que hacer es apoyarle en todo. Sí. Imagínate que Pedro Sánchez mañana presenta los presupuestos generales del Estado y dice: oye, me parecen de puta madre todos.
Lo rehace.
Al día siguiente, lo que tiene que hacer inmediatamente Pedro Sánchez es presentar una enmienda a la totalidad.
Bueno, ayer dice una cosa, ¿cómo va a ser? Hay que valorarla en la justa medida. Y es que él motivó, o dice que la motivación principal de adelantar las elecciones es que hay que elaborar un presupuesto para el 2024 y que el gobierno ya tiene información suficiente como para saber que las exigencias de Bruselas van a exigir un presupuesto muy recortado en el gasto, con un tope de gasto muy importante, con un déficit cero o cercano al cero.
¿Van a imponer las reglas del gasto otra vez?
Y que eso lo sabía Pedro Sánchez y que va a ser muy complicado enfrentarse a un presupuesto tan comprometido, tan duro para el 24, desde una posición de unas elecciones en diciembre, ¿no?
Exactamente lo mismo que hizo Zapatero.
Exactamente igual.
Cuando le dijeron, oye, que tienes que recortar, dice, yo esto no lo recorto.
Que venga otro a hacerlo.
El que venga.
Pero Zapatero le obligaron a hacer recorte. Zapatero le tocó.
Alguno tuvo que hacer, pero claro, hombre, luego tuvo que venir Rajoy y tuvo que hacer más recortes todavía.
Le tocará hacer recortes seguro. Si se vuelven a imponer las reglas del gasto, que era lo que venían anunciando para el 2024, les tocará hacer muchos recortes. Tenemos una deuda pública brutal también.
Increciendo, además, día a día.
Increciendo totalmente. Y yo creo que...
Y regalando 400 euros por cumplir 18 años.
Económica que puede ser complicada si realmente esas reglas del gasto se vuelven a imponer. Y de ahí, de arriba, bajo hacia abajo, llegando hasta los ayuntamientos, que hay algunos que han gastado a diestro y siniestro y tienen un déficit en términos de estabilidad presupuestaria brutales. Vamos a ver cómo se van a afrontar todas esas situaciones económicas en los municipios que han utilizado la suspensión de las reglas del gasto para hacer lo que les ha salido de las narices.
No, eso es un costumbrismo ya, estamos viendo esta.
Sí, pero mientras estaban las reglas de gasto, que yo no digo que las comparta, pero si te las imponen y tienes que respetarlas, pues al final te tienes que comer la ley como te viene. No es una cuestión de afinidad o no. Yo me parece un disparate.
Pero ¿y por qué no lo cuentan? Porque a mí lo que me da vergüenza es que, siendo conocedores de la información, no nos la pasan a los ciudadanos. Y los medios de comunicación a veces nos las callamos porque, como no nos la dan, no las buscamos.
Ayer hablaba Feijóo de un tema de la imposición de los peajes y no sé qué.
¿Y has visto la noticia cuando salió como venía? Es que Vox Populi había salido que una de las propuestas del señor Feijóo era volver a poner las tasas para usar las autopistas, como una propuesta del Partido Popular.
Pero no es así.
Eso lo hizo Vox Populi antes de ayer. Y ayer lo explicó Feijóo perfectamente. Es decir, esto es una imposición que aceptó el gobierno, pero que no lo ha dicho, pendiente de que el que venga se la tenga que comer.
Exacto. Como las negociaciones con justicia.
También.
Vamos a dejarlo para después el 23. Mientras tanto, los abogados nos comen unos.
No para el Consejo General de Poder Judicial, sino para los juzgados que están parados desde enero.
Claro, los juzgados, a eso me refiero. Que los que estamos ahí sabemos lo que hay y lo que se sufre. Pues para después del 23, para que se lo coma el que venga.
El que venga, correcto.
El dinerito. Pero han llegado a unos acuerdos con una parte y no se las han cumplido. ¿Eso lo sabía?
No. ¿Que han llegado a un acuerdo con una parte?
Con los letrados de Administración de Justicia firmaron un
convenio. Primero, es otra cosa. Primero fueron los letrados.
Esa es la anterior.
No, pero eso que no. Pero yo te voy a decir una cosa. Eso que no se las han cumplido es muy relativo. Y me explico. Yo, por ejemplo, en instituciones penitenciarias también se llegó a un acuerdo por un tema de protocolo de una administración penitenciaria para el siglo XXI. Se llamaba y no sé qué, no sé cuántos. Ese acuerdo que se llevaba negociando desde septiembre desde septiembre, porque eran de agosto, eran vacaciones del año pasado. Finalmente se acaba firmando el 30 de marzo con carácter retroactivo al 1 de enero, porque era como se había empezado en septiembre, y lo hemos cobrado este mes, 3 meses después de que se firme el 30 de marzo, porque son unos conceptos retributivos nuevos y entonces hay que...
Con cargo al déficit presupuestario, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Con cargo a qué va a ser?
No sea al impuesto de los ricos, o a los jueces de patrimonio, o a los de las bolsas de plástico, no lo sé, o las emisiones de CO2. Como aquí se inventan un impuesto cada 4 o 5 semanas.
Sí, el problema aquí fundamentalmente es el de siempre. Muchas veces dices, no, es que se pagan muchos impuestos. A mí no me importa pagar muchos impuestos, a mí lo que me importa es para qué. Y como te da esa sensación, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, corrupción es todo. corrupción, lo mismo es corrupción. Darle una contrata a tu hermano que contratar cuatro trenes que no pasan por los túneles. Porque si has contratado cuatro trenes que no pasan por los túneles, estás perdiendo dinero y eso de alguna manera es una corrupción.
Malversación.
Una malversación de fondos y una corrupción que tiene que alguien se ha embolsado un dinero que no debería haberse embolsado. Ya está.
¿Y tenemos que tirar la toalla para luchar contra la corrupción entonces?
No.
Damos que el sistema está.
Al contrario. Hay que luchar permanentemente y hay que optar porque precisamente yo creo que una de las grandes cosas que hay que hacer es eso que hablabais al principio de la tertulia sobre el personal de confianza de los ayuntamientos, que está muy recortado, incrementarlo para arriba, porque el personal...
El recorte.
No el número de contratación. Porque el personal de confianza, al final, lo que demuestra es que no tienen ninguna capacidad, en líneas generales, el exceso de personal de confianza no tiene ninguna capacidad resolutiva real, sino solamente meter la pata continuamente porque quieren hacer lo que les dicen de pues quien les ha contratado, no, evidentemente.
No estoy de acuerdo con eso, para nada. Y lo he visto, ¿no? El personal de confianza no tiene por qué ser alguien que se destina a meter la pata continuamente. El personal de confianza, hombre, yo lo valoro en términos locales.
Estás hablando del ayuntamiento, claro, donde está recortado. Cuando tú puedes meter a 200 personas de personal de confianza tuyo, es muy distinto.
No, es que en un gobierno autónomo, por ejemplo, es decir, un personal de confianza es un viceconsejero.
Pero es que no se puede hablar en los mismos términos para todo el mundo. Porque
el
no
jefe
todo
de una empresa pública. ¿Esos son personal de confianza o son, sabes, toda esa estructura, viceconsejeros, directores generales?
Personal de confianza.
Eso no es personal de confianza. Claro, pero no. Es que detrás de esos cargos, que son de libre designación, que tienen unas limitaciones por capacidades y por cualificaciones, después viene una chorrada, pero un chorreo de personas debajo de cada dirección general. En temas de comunicación, en temas de asesores, en temas de imagen, en temas de limpieza del hogar. Que es acojonante.
Yo de eso estoy
y
de acuerdo.
Y ahí es donde habría que cortar el rollo.
Pero de la misma manera que yo entiendo, no es una opinión mía personal, que no se puede describir la política de igual si hablas de política local, de política regional o de política nacional, porque creo que hay muchos matices dentro de cada ámbito. Tampoco con el personal de confianza se puede decir lo mismo, porque es verdad que a lo mejor en grandes estructuras es un disparate y además una gastadera de perras absurda.
Buenos sueldos, además no salen publicados, si no los pides no salen publicados. Pero si los pides te los ponen.
Claro, pero es que fíjate que yo he dicho que hay que recortar hacia arriba en ese personal de confianza. Es esa gente la que tiene. Y luego además, sí, el personal de libre designación también es personal de confianza.
Pero
es otro tipo de personal de confianza, pero también es personal de confianza. Tú no haces una libre designación a un personal en que no confíes. Claro, lo razonable es que confíes en él. La cuestión es por qué confías en él. ¿Por qué es el más capacitado? Claro. Yo no creo lo de los ministros pluripotenciales. Aquí en España tenemos una tradición con PP y con PSOE, de que el mismo ministro que mañana te gestiona la economía, pasado te gestiona presidencia y al otro te gestiona administraciones públicas y al otro te gestiona sanidad, que digo, yo no me creo lo de los ministros pluripotenciales.
O es una candidata a una alcaldía fantástica o alcaldesa.
No,
el problema de los puestos estos es que al final no se destinan las personas por el objeto que realmente deberían de ser contratados. Yo sí entiendo que tú puedas contratar un personal de confianza para puestos específicos, porque a lo mejor en tu perfil como consejero, como viceconsejero o como concejal del área que te toque, no tienes por qué saber de todo. Y tú en un momento determinado puedes contratar a una persona que tenga una capacidad concreta, ¿no? Y de hecho debería de hacerse incluso hasta una especie de concurso de méritos para que esta persona realmente cubra esa expectativa, ¿no? El problema es que al final se contrata ese personal para cubrir favores o estructuras de partido y tal. Y
o elegir entre el cuerpo de funcionarios, que era lo que se hacía hace unos años.
Es decir, que eso es lo que la gente...
Entre los cuerpos de funcionarios, pues el más capacitado o el más cercano. A mí lo pongo de jefe.
Deberían de tener un cierto criterio en cuanto al tema de la selección de los
le quitaron las cualificaciones públicos. Le quitaron un montón de cualificaciones.
Yo siempre digo una cosa, fíjate, para defender a Podemos, decían de Rita Maestre. Bueno, ahora ya no es de Podemos, ¿no? Ahora es de Más Madrid, una de las cosas que le echaban en cara, como si uno sea responsable de lo que hace su padre o de lo que hace su hijo, era que su padre con Carmena había subido a funcionario en nivel 30 en el ayuntamiento. Su padre, antes de Carmena, que no me acuerdo cómo se llamaba el alcalde de Madrid, que era del PP, era funcionario en nivel 29 en el ayuntamiento. Es decir, que esa persona, el padre Rita Maestre, que no tengo ni idea de quién es ni a lo que se dedica, tiene que ser una persona muy cualificada. Porque con distintos gobiernos ha estado en puestos en nivel 29 y nivel 30 de la administración, que es, son los más altos que hay. Entonces, seguro que es una persona muy, muy cualificada. Y eso es lo, sería lo ideal. Que los propios políticos confiasen mucho más en los funcionarios públicos, en los funcionarios públicos de verdad, en los que tienen un cargo por oposición.
Y se alegrarían mucho de hacerlo, porque hay buenos funcionarios.
Sí, claro que hay buenos funcionarios.
¿Y dónde los colocas y lo que haces con los funcionarios? O están sujetos o al EBE, o están sujetos a una RPT, y tú tampoco puedes hacer ahí lo que
en un ayuntamiento, no tanto, pero en una administración autonómica, puf.
Mi pregunta es que cuando subes a ese funcionario a ese puesto, cuando lo eliminas de ese puesto,
¿dónde? ¿Vuelve a ser funcionario?
Sí.
A su cargo, a su puesto. Es una comisión de servicio, más o menos.
¿O con el sueldo anterior?
Yo no creo que la ley...
Con el sueldo anterior. No, si consolida el nivel, pues se claro, mantiene el nivel, claro. Pero luego el complemento específico, que es la otra parte, tiene menos.
Ahí está baja el problema de los funcionarios en este caso. Que se te
no, pero la administración está llena, ¿eh? Es decir, la administración, es decir, todos estos cargos que estamos hablando, libre designación, cargos de confianza, están mayoritariamente ocupados por funcionarios, ¿eh? No nos engañemos.
Sí.
Mayoritariamente. Y después vuelven a su sitio, o no. O se quedan en otro cargo de la administración pública, ¿eh? Se van enganchando clan como un mono de King Kong, ¿no? Honky Kong, van pasando de uno a otro, pero a donde le ofrezcan, ¿no? Hoy yo quería hablar también una cosa. ¿Qué les pareció la actuación de Pedro Martín en el pleno constitutivo del Cabildo de Usuarios de Tenerife? El hecho de no aceptar el cargo de presidente y convocar un pleno el lunes, facilitando el cambio de gobierno, ¿no? Y evitando la espectáculo, bueno, la moción de censura.
El presidente es, ¿no? Por imperativo.
Vamos a ver.
O sea, que ella anunció que iba a renunciar, pero...
Por él anunció que iba a renunciar. Él hace ver que lo que está haciendo es facilitar, vista su derrota, que iba a facilitar y acortar los plazos, porque la realidad es que se acortan los plazos. De hecho,
esa es la realidad.
Este lunes es el pleno.
Y se toma posesión y a Rosa.
Se va a tomar posesión de Rosa. Y el secretario del Pleno estaba viendo la posibilidad de que en el mismo lunes también pudieran tomar ya posesión las áreas de cada uno de los consejeros, porque es verdad que no estaba del todo claro, pero hasta ayer por la tarde estaban, o ayer al mediodía estaban viendo.
Es una situación novedosa.
Que
no
creemos
hay precedente,
que al final sí se va a hacer. Pero lo que está claro es que es una jugada más o menos maestra, porque al final, pero si se ejecutaba la moción de censura, ya no tiene más opciones de moción de censura, o sea que estaba muerto en la bañera, hablando un poco gráfico. Y con esta posibilidad se guarda una en la manga de poder él forzar una moción de censura en un momento determinado.
Esto es peor que la teoría de la conspiración.
Es así.
Si quien...
No, es así y me parece perfecto.
O sea,
me parece buena jugada. Lo pasa que yo creo
pero buena jugada porque...
¿Pero que tú crees que eso ha sido un acto de generosidad, de verdad?
Yo creo que es plausible.
No. No.
Si no le podemos buscar siempre la maldad a todas las actuaciones. No. Es decir, vamos a rizar el rizo.
Yo no hablo de maldad, pero hablo de estrategia.
Lo primero,
la estrategia
no
total.
Pero ¿qué estrategia? Es decir, ¿qué estrategia? Tenéis que tener un problema mental.
Perdona. Claro. Pero Diego, es bastante sencillo.
Que Pedro Martín te está planteando hacer una moción de censura, ¿con quién?
Con el único que lo puedo hacer es ahora mismo con el Partido Popular.
Entonces os está ofendiendo. Si soy capaz de pensar eso, ¿usted cree que López va a hacer una moción de censura con Pedro Martín?
Pero no es por eso, lo que cree, no es por lo que puede
eso
hacer
otra cosa.
Con el Partido Popular.
Pero es la única posibilidad que tiene.
No.
Soy rocambolesco, lo digo en serio.
No. Es que él deja abierta esa
posibilidad. Es que de la otra
no
forma lo tiene.
Que no se dará.
Pero que deja abierta. Y tú,
pero se cree de verdad que lo piensa.
Pero qué acto de generosidad. Pero ¿para quién es infantil?
No es infantil. Es decir, no es infantil. Lo que nos sigue mal pensado. Es decir, creo que Pedro Martín ha hecho un favor a la isla de Tenerife porque la ha evitado un esperpento, Diego, de moción de censura.
Un esperpento, no. El que protagonizó él hace 4 años.
Eso es problema de él.
Ah, eso ya no cuenta. De eso
pero
ya
vamos
no se
a
habla.
Tener en cuenta. Mira, de verdad. Es decir, pensar que la gente actúa con maldad dice que uno tiene un chip en la cabeza.
Pero eso tampoco es maldad. Vamos a ver, te estás guardando la única bala que te queda.
Están validando que Pedro Martín está guardando la posibilidad de hacer una moción de censura.
Pero clarísimo. Mañana le dice al PP. Clarísimo. Incluso yo te hago a ti presidente. Escúcheme.
Pero me lo tenéis ustedes.
Pero
que López sea presidente del Cabildo.
De repente.
Yo creo que es plausible esa decisión.
No. Yo estoy de acuerdo contigo.
De verdad, es plausible. Es decir, el buscarle los 5 pies al gato, la maldad en todas las acciones políticas, eso dice poco de nosotros. No, porque estamos prejuzgando que todos los políticos tienen malas ideas. Oye, el tipo acepta su derrota, ve innecesario.
Pero qué derrota, él no acepta ninguna derrota.
Pero ¿cómo que no acepta una derrota?
Pero qué derrota, él se siente ganador.
Tú oíste el discurso, por cierto, ¿qué haces nada? ¿Tú oíste el discurso de él?
Lo suficiente como para darnos cuenta que estaba contrariado, pero acepta la derrota y pone fácil. Y acorta los plazos. ¿Reconocemos que acortamos los plazos?
Sí, claro, pero bueno.
Reconocemos que no toma posesión de un cargo que podía hacerlo y podía demorarlo porque
después los 12.
Bueno, ¿eso era necesario?
Pero que eso no es lo verdaderamente importante.
Lo verdaderamente importante es que se guarda, que tú te guardas una bala. Es que tenéis un problema, ¿eh?
Pero acortar ese superplazo.
Es decir, pensar que una persona.
¿En qué va esto es política? A cambiar las cosas.
No es política, no, esto no, es maldad. Eso es decir, no, es buscarle. Lo,
y pero maldad, ¿no?
Bueno, venga, quiero no, ir a la otra que la calle.
No es una herramienta legítima la de la.
Pero que no hay opciones. ¿Tú conoces a López?
Sí, sí.
Pedro Martín también.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El pacto con
Coalición. Pero ¿cómo que es otra cosa? Es el marco del escenario. No le queda otra que Rosa y López se traicionen.
Y no va a ocurrir.
Pues entonces, ¿para qué hace eso? ¿Y tú te crees que tú lo sabes y López no? ¿Y Pedro Martín no lo sabe? Es absurdo, de verdad. Es decir, yo creo que el único argumento que hay aquí es vamos a facilitar las cosas y quitar este trago lo antes posible. No quiero seguir siendo presidente del Cabildo.
Yo creo que fue ese fundamento en quedar bien, más que una estrategia. Creo que fue en quedar bien pues después del mandato que ha tenido, que a mí yo no soy de partidario de él, ni mucho menos. Pero creo que el fundamento que tenía o lo que le quedaba, independientemente que pueda aprovechar pues esa base que tú dices, pero yo creo que fue el efecto de quedar bien ante la sociedad y ante el aspecto del cabildo que ha llevado durante 4 años.
Creo. Manolo, ¿tú crees que se guarda la bala en el Colt?
Yo es que no lo había pensado, la verdad, porque yo tampoco soy de pensar que la gente está siempre haciendo cábalas. Además, es una cábala tan descabellada, que parece un poco difícil de creer.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es que somos los que nos dedicamos a esto de intentar hacer análisis político. Queremos ser novedosos, entonces vamos más allá. De verdad que eso es tan inviable. Es decir, tú conoces a López, tú conoces a Rosa.
No, y a ¿hay López, alguna posibilidad? Y a López también los conozco. Los
vale, es verdad. ¿Alguna posibilidad?
A veces hay que pensar en
¿tú te crees que alguien que conozca a López y a Rosa va a decir voy a hacer esto por si acaso?
Es verdad en que en política todo es súper previsible, es verdad. No me acordaba que tú eres. Es súper previsible en política.
Mira. No, pero
a lo mejor tiene previstas unas vacaciones la semana que viene y dice, me tengo que quitar este marrón lo antes posible.
Yo me apoyaría en eso, apostaría por eso.
Es mucho más probable.
No quiero un debate de.
Bueno, da igual. Que puede ocurrir muchas cosas y el gobierno de Canarias se puede fastidiar y puede haber un cambio
del
gobierno.
De verdad que creo que es posible que hayas querido que quedar bien frente a la sociedad, pues eso lo comparto contigo. Sí, de niño bueno.
No lo ha hecho nunca nadie, No lo ha hecho nunca nadie.
Pero
porque tenían opciones de lo que dice Jorge. Es decir, pero había posibilidades. Entonces, posibilidad la voto. Pero es que ahora no tiene ninguna.
Por acelerar el proceso, no. Porque si son 10, 12 días, eso no cambia en nada la política insular. En nada.
A nivel de papeles, ustedes saben. No. Perdónenme. ¿Ustedes saben el lío que se monta en la administración para una cosa de estas? La de papeles que hay que mover.
Pero es que más lío se montó con el cambio. Más lío se acaba de
montar. No, porque no se ha hecho.
Ni secretario pleno.
No, cuidado. Es una cuestión de que no lo han hecho nunca y no saben la seguridad jurídica. Y ya está. Es una persona, es el secretario que tiene que romperse el coco. Si se produce lo otro, hay que nombrar delegación de área, hay que nombrar consejero, hay que establecer.
Ahora se va.
Todo eso no lo hemos ahorrado.
¿Cómo que te lo has ahorrado?
¿Cómo que no lo hemos ahorrado? Sigue en funciones el gobierno.
Ahora mismo está en función.
En función es el que había, no hay que cambiarlo.
No, el gobierno, presidente, el gobierno no. Ellos no tienen. Ahora hay un problema, ahora hay un incendio ahora mismo en el monte. Escúchame, están los funcionarios.
Qué malos son todos socialistas. No, de verdad, es que tampoco.
La situación es más atípica de lo que tú te piensas.
Que sí, que no, no. Atípica sí, pero que lo ha hecho con esa idea de tener guardada la banda.
Ahora no llega.
No, es por los argumentos que tú estás utilizando, que son el tiempo, la burocracia. Estás hablando de
eso. Es lo más sencillo y lo mejor. No tiene maldad. Y yo no la veo. Tengo que rebuscarla. Y el argumento de me quedo con la baza de poder hacer una moción de censura para poder. Cuidado, el analista que haya sacado eso de la idea, mira, que de algún lado habrá salido.
El único que puede saber.
Tiene que estar.
Su estrategia es él. Los demás solo podemos especular.
Correcto.
No tenemos más opciones que la especulación.
No todo lo que viene del PSOE es malo.
No, si yo no te he dicho que sea ni malo.
Pero
ni
ustedes
bueno.
Están pensando yo que todo lo que viene de Pedro Martín es malo. Hay que buscarle la intencionalidad.
Una situación que se ha planteado.
Intencionalidad, sí. Malo no. Es lo malo. Es legítimo que tú te guardes una opción que no tienes. Que si tú fuerzas. la moción de censura mañana, ya no tienes opción. O sea, no es maldad, es una...
Me dijiste infantil, lo que soy ingenuo.
¡Ay, qué te dolió!
No, a mí me encanta ser niño, cuidado. Si yo pudiera comprar... porque a veces cuando veo a ciertas personas que para mí son tienen autoridad y tal, y le veo el puntito infantil, por ejemplo, el otro día me pasó con un senador, y no digo más. Digo, tiene un puntito de niño. Eso a mí me gusta. Es decir, el puntito de ingenuidad, de creer en las personas, de no estar siempre buscando la maldad, el mal rollo.
Es muy bonito, eso es muy bonito.
No, no era una ofensa.
No era pero que yo más que infantil, ingenuo. Que me gustaría ser más infantil. Ingenuo sí soy mucho. Y yo eso lo reconozco. Pero bueno, entonces no le aplaudís a Pedro Martín el detalle.
No, yo ni se lo aplaudo ni no se lo aplaudo. Él es una decisión y la respeto. Sencillamente la respeto. Pero creo que, vale, puede ser que quiera vender su imagen de hombre bueno y todo eso. Sí, sí. Es posible, eso lo compro. Pero creo que se ha guardado.
Y se marchó automáticamente del sitio, ¿no?
La otra vez cuando tal, se fue también. Tenía cosas que hacer a no sé dónde, una comunión o una graduación del hijo, no sé qué, también se fue. Pedro Martín está muy ocupado y los fines de semana son sagrados.
Lo que está claro es que si la propuesta fue esa y querían hablar de ella, creo que se ha conseguido.
Y Rosa está muy contenta que no va a tener que debatir en la moción, va directamente a presidenta, así que encantada de
y aquí estamos todos muy contentos porque ya entonces si empieza el 3 de julio para el 3 de octubre ya no hay colas en la
90 días
que no fue eso lo que dijo,
A ver si mañana viene, creo que viene López, no lo sé, tengo que confirmarlo.
Bueno, es lo que ha trascendido, yo no sé exactamente lo que dijo,
pero 90 días.
Pero yo sí le pregunté yo tuve ocasión en un programa de televisión de preguntarle eso y aunque no lo dijo exactamente, pero sí dijo que ya tenía unas ideas sobre cómo hacerlo. Y al mismo tiempo digo, pues si tú tienes unas ideas sobre cómo hacerlo, igual es bueno compartirlas con todo el mundo. No va a ser que ganen otros.
Que se las vayan a copiar.
Pero se les aclaró que los 90 días se refería a iniciar los procesos para
tomar las decisiones.
Claro, esto como todo en política, tú lanzas el titular de que 90 días lo arregla y tienes el problema de que...
Yo llegué a esta isla en el año 99, empecé a preocuparme un poquito por la política insular en el año 2003 y ya ese año ya se prometían en los hospitales del sur y del norte, pero ya me enteré que en el 99 también se habían prometido y seguimos igual.
Seguiremos un tiempito más. Dulce, te voy a poner los jueves de titular. Para que organices los jueces y hables con los funcionarios y mientras los jueces no me pongan juicio. Los jueces no es juicio. Y los notarios y esas cosas y tal, tampoco, que están de huelga también.
No hay que dar impuestos, ¿qué te parece?
Es muy mal.
Lo más divertido.
Es lo peor del mundo.
Aguanta como cobras.
Don Manuel, también te ponemos los jueves. Usted ponga con el país para la próxima.
Estar en compañía de Dulce es estupendo.
Don Manuel, ya está bueno el todo, ¿no?
Sí.
Pues ya lo ponemos también en el listado de los archivos. Perfecto. Y don Jorge, mientras que no tenga pleno, los plenos por la mañana del Santo Urso están divertidos.
Sí, de todas formas, esto, como yo es la primera vez que pruebo esto, no sé exactamente cómo es el funcionamiento.
Creo, lo que creo va a probar? ¿El extraordinario? ¿Ceviche?
Claro.
¿El ceviche va a probar lo nuevo?
el extraordinario son los viernes a las 9, que es el más complicado. Los ordinarios creo que son los jueves a las 7 de la tarde, o sea que no me afecta.
Es mejor los plenos por la tarde. Es mejor los plenos por la tarde. Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y querida familia de Gente Radio, queridos oyentes, mañana a las 7 y media nos volvemos a encontrar. Saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y yo enfrente del micrófono. A disfrutar. Hasta mañana.